Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 492. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Y por fin ha llegado el momento de hablar de West Side Story, una de las pelis favoritas del 2021 de tres de nosotros. Uh-huh. Y esto es solamente por el hecho de que la otra persona, la que queda, recién ahora la pudo ver.
Contanos tu odisea, Vicky.
Ay, sí, chicos.
El padecimiento.
Recién la pude ver, Dios mío. Bueno, creo que la gente que escucha este podcast debe saber que, bueno, la distribución de esta película en este país fue muy, muy pobre, una vergüenza, llegó a re pocas salas. Y, bueno, acá donde vivo no llegó, entonces no la pude ver en cines. Después viajé posteriormente a Buenos Aires, pero la habían sacado del cine porque se estrenó como una semana antes de Spider-Man, creo.
Sí.
Y bueno, no coincidió. Y no la había podido ver en el cine. Y me encargué de decirlo en todos lados en donde hablo, escribo, no sé, toda la vida salí a gritar. Tanto que cuando apareció el torrent el otro día, un montón de gente me habló. Me habló por Instagram y me dijo, ¿y qué está el torrent? Como que era la causa nacional. Sí, todos ustedes, todo bueno. Así que gracias a toda la gente que se preocupó. Pero bueno, sí, por fin la pude ver, lamentablemente en mi casa. Y mientras la veía decía, pero la puta madre, mira este número musical que estoy viendo en la tele. Pero bueno, igual obviamente la pude apreciar y me gustó mucho. Así que estoy contenta por eso también. Pero bueno, lamentablemente fue una pantalla chica.
Sí, son de esas películas que Disney gatilló ahí en el paredón y la puso así una semana antes de Spider-Man y no había manera de que sobreviviera. Lo mismo pasó
no
con
Nightmare Alley. Sí, pero no solo eso. O sea, porque son películas rezagadas de lo que fue Fox. Uh-huh. Y el propio Disney no se está encargando de promocionarlas tampoco. O sea, no hace funciones de prensa o no las publicita lo suficiente como hace con las películas de Marvel. Uh-huh. Y termina pasando esto, que o no llegan o llegan y duran una semana en cartel.
Y a muy pocos lugares.
Sí, creo que incluso publicitaron más su llegada a Disney Plus, que es ahora unos días después de que estamos grabando esto, que al cine.
Es lo que les conviene, por un lado, y por el otro me parece que Disney es de esas corporaciones que...
malas.
O sea, ni hablar, sin ninguna duda, nada de lo que hacen le hace un bien al cine, pero me parece que se dieron cuenta, mirá, está buena, de verdad, cuando empezaron a ver que está nominada a todas las cosas.
Para mí no es que se dieron cuenta, para mí es, tenemos que publicitarla porque por ahí nos llevamos el Oscar gracias a esto.
Claro. Es que en realidad están aprovechando ya el empuje que tiene que esté nominada a los Oscars y esa clase de cosas. Recordemos que Disney le hizo una mejor campaña para que esté nominada a los Oscars a No Way Home que a West Side Story, la última película de Spielberg. Estamos viviendo en el mundo.
Sí, de hecho, había trascendido en Twitter que los screeners que manda a la prensa en Estados Unidos Disney llegaron tipo uno o dos días después de que haya cerrado la votación para las nominaciones a los Oscars. O sea, los periodistas que la nominaron con las nominaciones que tiene es porque la vieron por su cuenta, tipo en el cine, porque querían ir a verla.
Claro.
¿No? Es que...
está bien, sí.
Pero bueno, también hay una cosa que yo quiero hacer un mea culpa. West Side Story es una película que durante todo el año pasado es uno de esos proyectos... que está intentando llevar adelante Spielberg desde hace muchos años, y hay muchos de esos. Y yo me acuerdo que cuando se definió que iba a ser la próxima película que iba a trabajar esta leyenda viviente del cine, me dio un poco de fiaca. Porque es un remake.
¿Qué se siente saber que estabas equivocado?
A mí me pasó lo mismo.
Sí,
igual.
Me parece que Nico tocó de forma más violenta y visceral que yo, porque me acuerdo... Bueno, nada, por un lado eso. Creo que incluso lo dijimos en vivos con Vicky... seguro que va a estar hermosa de ver, pero qué lástima que por ahí no le quedan muchísimas películas a Spielberg, lamentablemente.
Ya lo gatilló, pobre
sí,
Spielberg.
Ya lo está gatillando.
Sí, Scorsese sigue, mirá que Spielberg
bueno, no va a seguir. En diciembre, una semana después del estreno este súper boicoteado que tuvo, cumplió 75 años.
Bueno,
75
pero
años,
el papá se murió a los 104, así que es longevo, de familia longeva.
Viene con, tiene buenos genes, querés decir. Bueno, nada, lo que quiero decir, sí, por más que le queden un montón de películas, que una sea un remake de un musical, que la verdad nunca vi y sigo sin ver, Acá nota al pie de página, ninguno de nosotros cuatro vio la original.
No. Igual yo te voy a corregir una cosa, para mí no es una remake.
Claro.
Para mí entra en la cuestión de adaptación de una obra musical, pero no es que quiere rehacer la película que se hizo en aquel momento.
Sí, de hecho se encargó de dejar en claro eso Spielberg en cada entrevista que dio. Dijo que respetaba mucho la película del 61 y que no se atrevería a decir que necesitaba una remake tipo para corregir algo que estaba mal o algo por el estilo, sino que es contar de nuevo la adaptación del musical, que es muy importante para él y siempre fue su favorito y lo escucha desde chico el soundtrack y demás.
Sí, eso es bastante curioso porque como sucedió con Del Toro cuando le preguntaban por Nightmare Alley, bueno, se encargó de decir también que esto era que su Nightmare Alley era una readaptación de la novela, no necesariamente una remake de la película. Bueno, lo mismo sucede con West Side Story. Si bien yo, como sucedió con Nightmare Alley, no vi la original porque la verdad que quería ver qué había hecho Spielberg con esto y tenía ganas, no solo cuando la vi, y la vi dos veces, de hecho. Nada, tenía ganas, o más bien no tenía ganas, quería evitar que este podcast se transforme en una lista de comparaciones entre las dos versiones, que es un poco lo que les pasó a ustedes.
Lo que pasa es que la Nightmare Alley es muy buena.
Sí, bueno, sí.
La West Side Story original también dicen que está buenísima.
No sé, a mí me pasó con la West Side Story original que vi un fragmento ya hace un tiempo, la quise ver, a mí me gustó un montón los musicales y es de esas musicales que están en la lista de los mejores musicales que tenés que ver para vivir, qué sé yo. Y la había visto ya hace un tiempo un poco cansada y vi los primeros 20 minutos y me estaba durmiendo. Dije, en algún momento la voy a volver a ver. Y cuando salió la noticia esta de que Spielberg iba a adaptar la obra de teatro, dije, bueno, ya fue.
Ya fue cancelada la otra.
Sin esto, claro, tal cual. Y al contrario de lo que les pasó a ustedes, a mí esta era una de las películas que yo más estaba esperando. Esta y Last Night in Soho. Last Night in Soho me decepcionó y esta no, por suerte, viste, una y una.
Bueno, habiendo hecho esta introducción, hablemos un poco de qué nos pareció West Side Story y por qué no arrancás vos, Vicky, que sos la última que la descubrió.
Bueno, me gustó mucho, más que nada, bueno, como ya estuvieron diciendo o que dijiste vos, Fede, al comienzo, por la técnica y por cómo está filmada. O sea, creo que vi esta película con la boca abierta desde que empezó, porque más que la historia, que bueno, que la historia es como medio común, o sea, no es que wow, esto me cambió la vida, es básicamente Romeo y Julieta.
Sí, Romeo y Julieta.
Claro, pero en la calle y bueno, Puerto Rico versus gringos, qué sé yo. Pero cómo está filmada cada secuencia, realmente me parece increíble. La fotografía, las luces, cómo iluminan a los personajes. Ya de entrada como el paneo ese que tenemos como de los escombros. Y que va hasta que se abre un coso y sale un tipo a cantar. Yo dije, ufá, tipo, bueno, esto está re bueno.
Bueno, sí, ahora terminen con sus opiniones generales, pero podríamos hacer un recorrido deteniéndonos en, no sé, los 10, 15 momentos que no podés entender de qué cabeza salieron, ¿no? Porque
bueno, justo que Vicky recién mencionaba el comienzo, y es una cosa de locos, porque yo estoy bastante parecido en cuanto a la opinión de Vicky de la historia por ahí tanto no me copa. Sobre todo, toda la historia.
O sea, no sé si es que no me copa. Siento que no es nada nuevo, digamos, como algo que está bien, que es lindo. Es clásico, digamos, una historia clásica de rivalidad. Que está bien que se le puede dar una lectura más moderna, ponele, con el racismo y demás. Que bueno, que también tenía esa lectura en los 60 y antes cuando se estrenó la obra. Y sigue vigente. Pero más allá de eso, sí, como que no es una historia que te cambia la vida ni nada, pero está bien.
Desde la temática social a mí me resulta interesante la película, no tanto desde lo romántico de los protagonistas.
Claro.
Es como que eso se me hizo medio soso todo el tiempo.
Es un poco soso.
Y hay como una falta de química, carisma, como quieran decirle, entre ellos dos, que nunca la terminé de comprar. Pero en lo que es toda la técnica, y desde ese primer minuto que arranca la película y te hace todo ese paneo y cómo se ve la ciudad y la grúa,
sí,
el simbolismo de que todo transcurra en la calle y esta rivalidad entre bandas, compré desde el minuto cero, sí.
Uh-huh. Sí, a mí también me gustó mucho. A mí me parece que el problema de esta película tiene nombre y apellido, se llama Ansel Elgort, que no sé por qué está casteado, se pide cara.
Y ella también,
pared. A mí me re gusta ella. Tal cual, para mí le pone mucha onda y él no le devuelve nada.
Yo soy más fanático de Anita. Anita claro, se bueno, roba Anita, la película. No,
bueno, para mí, pero los Anita, tres chicos, personajes el ángel que tiene, por favor.
Bernardo, Anita y... ¿cómo Riff. Se llama? Y Riff son sí. excelentes, son si me película. Interesa. Sí, son la película. Y el... y el romance, eso, yo estaba tipo dispuesta a comprar todo, ¿entendés? Tipo, yo quería entregada. Comprar, estaba entregada a comprar, y este pibe, tipo, me cuesta creerle que ella se enamore en un día de él, digamos, sí. como todas estas cosas que son, como decía Vicky.
Responden
tipo,
a lo clásico.
Que
también.
Responden a lo clásico y que he visto mil millones de veces en otros musicales, tipo, lo he visto a, no sé, a. Ay, se me fue este nombre, a Jean.
Jean Kelly.
El Jean Kelly enamorarse de minitas en el segundo que se ve y compro todo porque claro, es increíble.
Es el código de musical también.
Sí, tal cual es el código. Y a mí me pasa que es tan poco carismático y está entregando tan poco este muchacho Ansel Elgort que cuesta comprarlo y ya llega a un punto que para mí, digamos, te pincha el verosímil. Tipo, hay un momento ya sobre el final, que es cuando termina matando a Bernardo y ella de todas maneras se queda con él y decís, ¿por qué?
Eso no lo puedo entender.
Te cuesta entenderlo.
Yo en ese punto estaba indignado, te juro.
Claro,
hay
sí.
un par de saltos lógicos al final, me parece, que puede que en parte no terminen de funcionar por la falta de química entre estas dos personas y por el hecho de que Ansel Elgort, más allá de que supuestamente está cancelado y no estoy enterado de bien,
no
qué,
sé
hizo,
bien qué hizo. Yo tampoco, pero actúa muy mal. ¿Eh?
Claro,
sí, lo cancelamos, sí.
Acá lo estamos, cancelamos por eso.
Sí, sí, acá lo estamos criticando su trabajo, no tanto lo que hace en su tiempo privado, en su vida privada sería. Pero sí, yo siento, esto es una de las cosas que estábamos hablando con Belu, mientras esperábamos a Nico, que llegó tarde en la grabación, sí. Yo media hora tarde, esto quiero que quede registrado. Sí. Nada, me parece, no lo estaba teniendo en cuenta, pero fuiste vos, Belu, la que dijo que se parece, es una decisión de casting similar a la de, no me acuerdo, creo
del
que se llama,
otro pibe que se parece Sheridan, igual, creo. Sí, que es el de Ready Player One, tipo, sí. Es el mismo tipo de sabor de chico blanco.
Sí, sí, sí. Sin sabor, yankee, justamente.
Sin sabor vainilla.
A mí en general no me molestaba tanto Ansel Elgort, o sea, tipo, no me parece un gran actor ni nada, pero por ejemplo en Baby Driver, tipo, me parece que está bien. Pero, bueno, acá pero
está bien manejado,
no.
Creo.
Sí, a mí me acá parece.
Es otro creo tipo que de también personaje. Resalta más su cara de pan, porque el resto, como que está re bien.
Sí, sí, es que acá es un personaje
él
que
es
te
como
tiene
medio
que comprar,
maderón.
Tiene que ser un Jean Kelly, ¿entendés? Para claro. Que me compré esto y no es Jean Kelly.
Es que parece que hay un par de comparaciones que se pueden hacer. O sea, se puede desarrollar esta idea haciendo puras comparaciones. Ajá. A mí me parece que Steven Spielberg, tanto en Ready Player One, como en esta película, en su protagonista, busca esa cualidad a lo Tom Holland, uh-huh. Que evidentemente está
sí,
funcionando.
De el boy next door, digamos.
Sí, es el nenito lindo, pibe de 20 y pico, que parece
el
18,
sí.
Cara de bueno, pero con algo de personalidad. Igual Tom Holland también es medio cara de nada.
No, pero para mí Tom Holland hubiera estado mucho mejor en este papel. Que
sí, aparte baila y canta. Sí. La verdad que le hubiera gustado, pero bueno, justo en esa semana...
¿Y sabes
semana
cómo
estaba...
le iba a ir a esa historia?
Estaba haciendo
ahí,
Uncharted.
¿No?
Claro, estaba haciendo Uncharted, sí, se estrenó al mismo tiempo que la otra peli, que bueno, en el sentido puesta en escena es lo opuesto a esa historia, la de los Spider-Man. Pero bueno, nada, sí, me parece que tanto en Taylor Sheridan como en Ansel Elgort, Steven Spielberg estaba buscando una cualidad, Tom Holland.
Claro.
Palabras,
sí, sí, sí.
Con nombres y apellidos.
Con dos nombres y apellidos, sí. Me parece que ninguna de las dos películas lo logra. No, para mí, no. Para mí hay algo de que está intentando como encontrar el tipo de héroe masculino de esta época y no
sí,
lo está
no,
pudiendo
no,
encontrar.
No, lo no, no, no. Pero sí encuentra los personajes secundarios, son 100% spielbergianos, con más. Con cierto. Viste, son todos bonitos, son todos súper sí. fotogénicos, pero tienen ese carisma, esa
sí.
desprolijidad, me parece.
Sí, ese algo de la calle, digamos.
Claro.
Mi favorito es Riff, que dijeron ya ahí. Cuando lo vi dije, ¿este es John Mulaney, el hijo? No,
no.
Simplemente un lookalike. Pero me encantó Riff y bueno, obviamente Anita, que es como, tiene... un carisma que es como que se apaga el resto y queda ella brillando. Es como que no puede estar compartiendo con
sí,
nadie.
Sí, a mí yo me encontraba en la película, en las escenas en donde estaba intentando profundamente comprar la historia romántica, esperando la próxima escena de Anita, de Rico,
sí,
de Bernardo.
Claro. Porque además, en cuanto a lo que es la historia, la de ella me parece mucho más interesante,
más compleja,
lo de
sí.
esta cuestión de ser puertorriqueña y querer quedarse en Estados Unidos, pese al trato que reciben y demás. toda sí. la cuestión de, bueno, una vez que pierde a su pareja, lo que siente. Me parece que está muy, muy bien trabajado. Por eso también cuando llega ese punto en el que es como, bueno, te doy un abrazo y te perdono, andate con tu novio, me digo, pará, esto no...
Los dos actos lógicos que cuesta más digerir son María perdonando a Tony.
Sí, esa es rari.
Automáticamente.
Se llama Tony, ¿entendés? Tiene que tener un poco más de sabor que Ansel. Sí,
tal cual.
Algo de mambo.
Bueno, y el otro momento es esa, creo que es la última canción, la de la que le canta Anita a María.
Sí, Stick to Your Own Kind.
Hay una satisfacción igual cuando le mete la cachetada.
Sí.
Dale, vamos.
Se lo merecía.
Pero bueno, nada, para el final de esa canción medio que la deja ir a María, todavía enojada.
Lo arreglan con la vuelta de tuerca cuando casi la violan y sí. toma esa decisión de decirle que está muerta.
Claro, me parece que en todo ese momento en el departamento, después de los asesinatos, cuesta digerir, pero cuando ves a lo que va,
sí.
cuando ves que la última causante de la tragedia con la que termina la película es justamente Anita y lo que dice... Bueno, ahí vuelve a recuperar.
Lo resuelve bien.
Sí, algo de poder.
Sí, pero no sé si eso está... Porque hay unas cosas que están cambiadas de la película y de la obra que ya dijimos que no vimos, pero algunas cosas sé. Pero esto, por ejemplo, no sé si está cambiado o no.
No lo sé. A mí me parece, en general, que lo hablamos también con Fede fuera de los micrófonos, es que es... Sorprendentemente me parece que la película más amarga de Spielberg
sí,
en mucho tiempo,
sí, sí,
lejos,
sí.
desde el primer plano, digamos, ese primer plano con la grúa del que estábamos hablando, es un plano de secuencia largo, es el famoso Wanzer de Spielberg, digamos que tiene estos planos de secuencia que no parecen planos de secuencia.
En este caso me parece que sí.
Que está todo filmado con esta grúa y que qué sé yo, y que lo que nos presenta es tipo de este terreno baldío, que no vale nada, que el gobierno no está cuidando a nadie ahí, no le importa un carajo todas las personas que viven acá. Y después lo que nos dedicamos a ver es a esta gente peleándose y perdiendo la vida por un pedazo de terreno que sí. nadie quiere, ¿entendés? Que está desolado, que es el desierto. Entonces desde ahí me parece que ya toca como esta cosa bien trágica y bien amarga sobre... Como que pinta un retrato de Estados Unidos que es bastante diferente a como él siempre ha retratado.
Eso iba a decir, me parece que es la película de Spielberg menos Spielberg en relación a que siempre se lo relaciona con lo patriótico, lo, ¿no?
Sí,
lo
optimista, él
cree. Y también lo esperanzador, digamos.
Claro.
Que
y acá
muchas
es
veces
toda la vereda opuesta y te muestra también la suciedad del trato de Estados Unidos para con estas personas.
Sí, lo que tiene de maravilloso es que hace esto en una película que es un musical y que sí, yo... dije recién que quería evitar las comparaciones, pero no pude resistirme. Como no la llegué a ver a la original, leí un artículo en que hablaban un poco de los cambios y alguno que otro me quedó, como que aparentemente sí, esta película es un poco más amarga. Consideremos que en el 61 estábamos en fines de los 50, que es cuando se estrena la obra musical, y en el 61 cuando se estrena la película, que después gana el Oscar, todo, es uno de esos grandes clásicos de la historia.
Sí, bueno, Rita Moreno
Hollywood.
Gana el Oscar por el papel de Anita.
Sí, sí, sí. sí.
Claro.
Y es la última, la primera y única latina en ganar.
Claro, sí.
Y se dice que tal vez puede llegar, la segunda va a ser 70 años después.
Por el mismo papel,
es una locura. Pero bueno, nada, sí. Acá estábamos en vísperas de ciertos movimientos sociales muy importantes, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Esta película se estrena en un momento en el que, no sé si les pasa a ustedes, pero me parece que en general no se puede creer lo que se está retrocediendo en un montón de cosas que uno se creía más o menos superadas, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es lo que se siente en esta película. Si bien sucede también en los 60, hay como una idea de esto es eterno, esto uh-huh. no se termina más, este círculo de violencia, de frustración.
Sí, a mí el final de esta película, viste que mucha gente se queja por ahí de que Spielberg no puede evitar como al final meterte una cosa medio edulcorada. A mí me gusta siempre igual, pero este final, con la cámara esa como bien desde lejos, desde atrás de una escalera, y mostrando como que la policía se lo va a llevar a Chino, ¿era? A Chino.
Sí, a Chino.
Es como una cosa medio desoladora, o sea, como decís, la puta, tipo, esto es re trágico lo que vi. Y me pareció como bastante como un avance bastante increíble.
Sí, y termina siendo esa idea de están peleando por una tierra que es una tierra de nadie, justamente, claro, claro. Y queda como eso.
Sí, sí, sí. Donde las instituciones no les interesa a ninguno de los dos, digamos, me parece que es una película que no justifica al bando de los malos, por ponerlo de una manera simplista, tipo, no justifica a Riff y a los amigos, pero me parece que los entiende profundamente. Sí. Uno de mis musicales, uno de los momentos musicales que más me gustan de la peli es la de ellos cantando en la comisaría.
Espectacular.
Que es espectacular y que me parece que habla, digamos, como de estas preocupaciones de Spielberg, digamos, de estas personas abandonadas ahí, a defenderse, suerte. Sí, a su suerte, a defenderse por ellos mismos, estigmatizadas. Las instituciones no los amparan, sino que lo único que quieren hacer es clasificarlos para sacárselos de encima. Y nada, me parece que es como una visión bastante como compleja, digamos. Me parece que es el Spielberg más complejo que hemos visto en un tiempo, digamos.
La verdad que sí. Bueno, yo lo que quería decir es...
Que clasifica en blancos y negros.
Sí.
Desde que existe KMS, es definitivamente la mejor película que sacó Spielberg. Habíamos vivido... los estrenos de Puente de Espías, una muy buena peli, también bastante compleja. Después de BFG, no sé si alguien la recuerda.
Yo la vi.
Sí, yo también, pero...
Es horrible, es de lo peor que hizo.
Para los nenes está bien, es qué sé yo. Pero sí, es fea, visualmente es fea.
Es fea, el gigante ese es feo. Bueno, después hizo un doble estreno, no sé si recuerdan, en pocos meses estrenó The Post.
Sí.
Una muy buena peli también, pero medio...
Sí, para mí son medio tibios. Ready Player One con ese final bueno. De, bueno, van a tener una semana para estar en el internet y otra semana sí, no, que no, me parece una tibieza.
The Post, por ejemplo, se siente como que es esas películas que las hacen piloto automático.
Sí, sí, es que de hecho no creo que la hizo en dos semanas o cosa así.
Ready Player One me parece que igual...
Yo no la vi, sigo sin verla. Y no
a mí
sé
me gusta Ready Player One.
A mí, la verdad que no me gustó.
Ah, Ready Player One.
Sí, sí, a mí no me gustó.
Vi la escena
mucho.
De Shining nada más y dije, sí, está muy bien, pero no voy a ver la película.
Es medio una pavada, me parece, como dice Belu, adhiero a eso. Pero bueno, nos dejan West Side Story, que creo que es una de sus mejores películas, punto. Listo. Y una de las cosas que tiene más de interesante es que creo que... Tengo algunas cosas para decir sobre el final, pero si les parece, dejémoslo más para el final. Tengo algunas cosas para decir sobre el principio. Hagamos eso a continuación, pero antes quería decir que me parece que parte de la razón por la que esta película tiene este tono es por un montón de cosas que debe estar sintiendo Spielberg sobre su país, al cual adora, evidentemente. Pero además el guión lo trabajó con Tony Kushner, uh-huh. Un colaborador con quien ya había escrito Munich, no sé si lo estoy diciendo bien,
Munich.
Y Lincoln.
Uh-huh. Como películas más políticas.
Sí,
¿no? Acá
sí.
Está la idea muy loca de Spielberg de voy a hacer la remake de West Side Story. Estuvo coqueteando toda su carrera con los musicales.
Musical, sí.
O sea, se cita mucho el comienzo del Templo de la Perdición, que es básicamente un número musical. Pero la realidad es que
filma como un musical.
Eso,
general.
Es eso. Yo sentía que la cámara todo el tiempo está haciendo una coreografía, está bailando junto con lo que estamos viendo en escena.
Sí,
todo el tiempo.
Es un tipo que mira muy bien al pasado. Me parece que, digamos, para mí, él y Eastwood y Clint Eastwood son de esos directores como clásicos, de lo más clásico que vamos a tener, entre comillas, que vamos a ver nosotros en nuestra época, porque, digamos, son clásicos porque están profundamente marcados por el cine clásico de Estados Unidos y no pueden evitar repensarlo y que su puesta en escena tenga, digamos, relación directa con ese cine que ellos amaban. Y nada, y me parece que los musicales en general son como una inspiración muy grande. Particularmente a él le gustan mucho las películas de Disney. Acá estamos hablando más de Disney, que lo acaba de traicionar después de tanto tiempo. Y filma como una película de Disney en general. Mueve
de
la
hecho,
cámara.
De hecho, Hook iba a ser un musical cuando recién arrancó. O sea, como que él siempre quiso hacer un musical y
sí,
casi
iba a ser
Hook y después como que
Cats
se...
En su momento.
Sí,
eso
sí.
No sabía. Pero después como que se echó atrás y dijo, no, todavía no. Y bueno, y como que recién ahora se animó, no sé.
Sí, bueno, sus series animadas de los 90 tenían muchos números musicales. Sí. Pero además, cuando filma acción, incluso cuando hay dos personas dialogando, tres, cuatro, en un mismo espacio.
Cómo se
veces...
mueven, parece...
Sí, es como una elegancia danzarina que tiene con la cámara.
Para mí, su referencia es como Vicente Minnelli, que me parece que... O sea, si bien las películas van a entender lo que estoy diciendo.
Bueno, vos la estuviste descubriendo últimamente. Se habla de que también una gran referente es John Ford.
Uh-huh. Yo sentí mucho, hablando así de cineastas clásicos, sentí mucho la presencia de Walter Hill, uh-huh, en la forma en la que retrata las pandillas y ese movimiento y cómo es la presencia de las calles en la historia. Sentí mucho tiempo esa cosa, lo de Warriors.
Uh-huh. Pero bueno, como dije, muy loco que se contacte con este guionista para trabajar en su musical soñado, porque esto es otra cosa que también se estuvo criticando. Yo en esa sí no me subí, pero bueno, qué sé yo, para los que decíamos la puta madre, todo el mundo enloquecido por Spider-Man 9 y nadie quiere ver la nueva de Spielberg. Y por ahí alguien te respondía, y bueno, pero también es una remake de un musical de los 60. ¿Cuál es la gran, enorme diferencia entre esto y lo que hace Del Toro en Nightmare Alley? Que era algo que querían hacer estos tipos.
Sí. ¿Entendés? Claro. Aparte, confirmo, si compras la entrada para Spider-Man 8, o sea, puedes comprar una remake, no te va a pasar nada.
Bueno, claro, pero la idea era al revés. Vos estás criticando la octava, viste, no sé, la doceava Batman. Entonces te dicen, pero bueno, vos qué estás queriendo ver, estás intentando convencer a la gente que descubra lo que es un remake,
sí,
un musical de los 60.
La diferencia también está en que la de Spider-Man apela a la nostalgia, ¿no? De, bueno, vamos a darle esto a la gente que le gusta, a los fanáticos de las películas de Spider-Man. Y acá, si bien está retratando una película que es un clásico, no lo hace desde la mirada nostálgica ni desde lo referencial hacia eso.
No, no, al contrario, construye. Una de las cosas
se
que
vale
yo leí en este par de artículos que abrí sobre el tema, dicen que parece que tiene un diálogo con la película. Pero en el sentido de que si vos las ves una pegada a la otra, tal, o sea, entendés por qué esto está distinto a esto otro,
sí,
y es algo que te dice sobre el estado del mundo, la visión de las cosas que tiene de las cosas Spielberg, Tony Kushner, todos los involucrados.
Y ahí
es
tenés
simplemente una masturbación nostálgica. Pero bueno, más allá de eso, mi punto era que esto es lo que quería hacer Spielberg, uno de los directores
que se ganó el derecho de hacer lo que
sí,
quiera.
Sí, mejores directores que mejor manejan, mejor saben contar con una cámara de la historia del cine. Bueno, démosle el beneficio de la duda. Y yo había más o menos empezado haciendo mea culpa de eso. Yo no le
no confiaba.
Sí, sí, no le di el beneficio de la duda.
Malísimo lo tuyo. Chándate este podcast. No te perdonamos.
Bueno, a mí lo que me entusiasmaba en su momento cuando vi que iba a hacer esto es que finalmente iba a ser un musical, ¿entendés? Tipo, si hubiera filmado El Fantasma de la Ópera, yo hubiera ido igual,
sí, sí,
a ver lo que sea que haga, porque por fin
estaba
iba Spielberg a filmar un musical, ¿entendés? Tipo, iba a ser algo interesante de ver.
Bueno, y una última cosa, esto se va a hacer largo, pero me parece que teníamos muchas ganas de hablar de Spielberg, así que nada, soportennos, espero que lo disfruten además. Pero bueno, cuando se estrenó finalmente, la empezaron a ver críticos que me interesan en Estados Unidos y qué sé yo, a Nico le dije, che, al final parece que está buenísima. Y vos medio que me sacaste cagando. Y después lo descubrimos en...
Yo igual estaba como en una etapa oscura de que pasé el año pasado con el cine. Y después aproveché a ir a verla justo un día antes de que la saquen de cartel. Y fui y dije, no, qué bueno que no me perdí la oportunidad de verla en
bueno,
el cine.
Bueno, respondiendo a lo que me habías dicho vos, Belu, que se siente estar tan equivocado. Se siente buenísimo. La verdad que sorprenderse para bien...
Sí, claro.
Cuando sorprenderse para bien es algo espectacular. Porque, bueno, finalmente sí, cuando me senté a verla desde el comienzo, yo te diría ni siquiera
al... Al primer, tipo, abre tipo de negro a la imagen y ya está.
Es que yo te iba a decir antes incluso, ya los silbiditos esos,
claro,
que hay sobre la...
Ahí te lo compré.
No, te juro que, no sé, es de una elegancia que sabe exactamente lo que está haciendo. Y bueno, ahora si quieren hagamos un recorrido por lo menos los momentos, los mejores momentos. Obviamente se habló muchísimo de lo que es ese traveling, que es súper virtuoso. Yo diría justo la definición que es... Se suele decir de los Warners de Steven Spielberg que son invisibles. Esto se recontranota, que estás viendo una cosa que está flotando por la ciudad.
Pero creo que lo amerita el género también. O
sí.
Sea,
no, no, no estoy diciendo que sea malo, pero es como mostrarse. Y bueno, acá estás viendo algo que es muy interesante. Tiene como una génesis interesante esto de que este barrio está siendo tirado abajo en parte para construir el Lincoln Center, que es como una especie de casa de ópera de Nueva York. Porque en el 61, cuando se estrenó la película, el Lincoln Center todavía no existía y el barrio en donde sucede tanto el musical como en la primera adaptación del musical existía. Se llamaba San Juan Heights. O sea que esto que sucedió después en la historia real de la ciudad de Nueva York agrega un poco a esta onda, este estado de las cosas que nos quiere contar la película. Sí. Porque... una cosa muy específica que leí por ahí, de lo tanto que se habló de esta peli, por lo menos en Film Twitter, porque en el mundo real, viste, casi no hizo mella.
Sí, casi encima estos dos últimos días, que no sé, parece la gente la vio ahora que estaba en Torrent.
Sí, esto es que la empezaron a descargar, entonces la gente sí. Dijo, uy, mirá, esto estaba buenísimo, y sí, culiado, desde diciembre te estoy diciendo
eso. Eso es lo que me pone muy triste, porque de nuevo es como, bueno, pero boludo, esto era diciembre, ahora van a ser más Spider-Man que West Side Story, porque en los Torrent nadie los contabiliza. Pero bueno, nada, alguien había dicho que incluso en el propio Lincoln Center se ha hecho rendiciones operáticas de las canciones de West Side Story para blancos ricos de smoking.
Sí.
En el mismo terreno en donde vivía esta gente hasta que las echaron.
Bueno, de hecho, la premier mundial de esta película fue en el Lincoln Center, claro, de Nueva York.
Claro, como que el que...
sangre de
es un poco lo que dice en un momento de la película, que es, bueno, los puertorriqueños van a estar de tipo botones o abriendo las puertas, sí, de los edificios.
Eso, lo que acabas de decir, Vicky, no lo sabía, pero me sorprende, me sí. Suena que
ahí
que...
Y las grabaciones del... De las canciones, digamos, cuando los actores fueron a grabar, también fueron en el Lincoln Center. O sea, como que bueno.
Eso me cierra, pero el tema del estreno me suena. O sea, que el estreno mundial haya sido ahí me suena medio raro, porque es como que no. Cuando hicieron la reserva no habían visto el inicio de la película.
Claro,
es como
¿y qué dijo Spielberg al respecto?
Sí, ¿no? Dijo que era irónico.
Dijo que era irónico.
Sí. Okay. Y sí.
Bueno, nada. Muy llamativo eso, la verdad que no lo sabía, me parece que completa todo, te juro, completa este círculo que ya tenía pensado desarrollar. Bueno, otra cosa que tiene, dos cosas que tienen este, se ven en este traveling, una es cuando, el único momento feo, no tan vistoso de este traveling, es cuando de repente la cámara, hay algo que me encanta, que hacen Spielberg y Kaminsky, el director de fotografía de esta película, y de la mayoría de las películas de Spielberg desde la lista de Schindler, que siempre dejan que algo desprolijo quede, que no parezca que los movimientos de cámara fueron hechos por un robot, que en muchos casos está hecho todo con pantallas verdes y
drones,
esas grúas que...
Ver a alguien filmar con una grúa, claro. Con un drone.
Bueno, pero muchas veces usan grúas que tienen el...
¿Que tienen drones? ¿Que vuelan por drones?
Que tienen el movimiento programado. Me parece que acá muchas veces se nota que hay un ser humano y a veces hacen pequeñas correcciones.
Sí, te das cuenta que le cuesta el movimiento.
Claro.
Según que
igual está todo el plano corregido, digamos, toda esta ¿cómo se llama? Secuencia está corregida después. No creo que haya quedado así de
yo
una.
Creo que lo que queda, lo que dejan de desprolijo, seguro que es a propósito, de eso me refiero. Pero seguro que hay un montón de correcciones porque hoy en día se hace así. Y aparte, una película que se ve así de prolija es imposible que salga. Pero bueno, la cuestión es que hay un momento en donde la cámara se choca prácticamente contra una bola de demoler, casi que se ve fuera de foco. Pero después el plano baja y ves la primera vez que ves un edificio entero. Pero tapado por la bola de demoler. Sí, como una de esas formas mágicas que tiene. Sí. Solo alguien que maneja el lenguaje audiovisual así te transmite que tipo esas. Vos, you are next, ¿viste?
Claro. Sí, bueno, a mí me pasó durante esta secuencia que fueron de esos momentitos porque arranca y es como, wow, increíble, qué sé yo, está como mirando así como una tarada, así tipo se te cae la baba de lo increíble que es. Y hay un momento que dije, esta peli tipo me va a gustar, que es cuando baja, digamos, la cámara baja y baja a uno de esos lugares muy como de Nueva York, de vieron que tienen la vereda y hay como edificios abajo, ¿no? Como si tuvieran como un foso de un coso y después entran, tipo es muy de Nueva York. Y bajan y hay una chica prendiéndole el cigarrillo a un tipo en una pose muy sexual, tipo es muy sexual porque aparte tipo prenderle el cigarrillo a alguien tiene como una
connotación,
una connotación, una carga sexual increíble y dije, esto es increíble, mirá a este perversito.
Además, no, y además que es una connotación muy del cine clásico.
Muy del cine clásico, sí,
no se podía
eso
decir.
Lo vemos a alguien fumando después de todas estas controversias estúpidas de que Netflix no deja que fume, no sé, como estas pavadas que vemos por ahí, pero lo vemos transformado como en este chistecito como... Nada, como sexual ahí, dije, che, este Spielberg me está divirtiendo. ¿Entendés?
El gag igual es que la deja apagando. Porque claro, justo pasan los otros jets y ella se queda tipo que no le encendieron el cigarrillo porque los pibes
salta,
estos,
tipo, también súper virtuoso.
Les parece más importante su bandita que sus novias.
Bueno, pero es un poco también la lectura de lo que pasa con las relaciones de los personajes.
Sí, no, y también me parece que los marca muy como muy adolescentes. Tipo, bueno, no te importa la novia, tengo que ir a ser macho ahí a la calle.
Sí. A mí algo que me encanta de toda esta secuencia es justamente eso, el poder de descripción desde lo visual, completamente. Creo que es el único momento musical, o de los pocos, que no hay tipo letra, no hay una canción.
Hay varios iguales, porque después en el gimnasio, uno de los mejores momentos de la película, no hay letra tampoco.
Claro, bueno, pero en este, como presentación, y que solamente interpretes todo lo que te está mandando de imágenes encima Spielberg.
No, lo que tiene de maravilloso es que no solo no hay letra en la música, sino que apenas hay diálogos. Hay como unos, ¿viste? Sí, en algún momento... Riff creo que agarra al jovencito y le dice, come on, viste, como cositas cortitas, pero no hay diálogo.
El andar chasqueando los dedos y con los baldes de pintura, es maravilloso.
Bueno, me quedé con, saltemos a la secuencia esta que es maravillosa, me quedé con ganas de decir una sola cosa sobre el final del traveling, que la persona que literalmente sale de abajo de la tierra, que tal vez esto apoya un poco lo que estaba diciendo vos, Belu, que es gente, no sé, tapada por la ciudad, viste, no es ni Riff. No es Tony, es uno.
Es uno.
Sí. Es uno de los Jets. Y me parece que algo que hace muy bien, y qué sé yo, termina siendo bastante afortunado porque por esto que estábamos diciendo, de que una de las cosas que menos funcionan es la pareja protagónica, más que nada porque Ansel Elgort es medio de madera, es que es súper coral. No sé si, la verdad que no le podemos decir si la original era así. Parece que no. Por ejemplo, una cosa que leí es que Chino, hasta que no matan a Bernardo, es un personaje de fondo. Parece que todos los personajes secundarios están un poco mejor desarrollados en esta peli. Pero bueno, nada, de entrada es coral. El primer rostro que vemos es un rostro de uno más.
Sí, y aparte termina con ellos manchando el mural. Que el mural tiene como una frase muy potente que nosotros la entendemos porque está escrita en castellano, porque es una... creo que es... algo de Puerto Rico, como la frase de, no sé bien, no quiero mandarme ninguna cagada diciendo algo que no es, pero básicamente dice, la patria se la defiende con valor y sacrificio, y la manchan toda y la pintan, y es re poderoso ese
Es súper poderoso,
momento,
sí. Bueno, es un... Hay dos cosas. Una cosa loquísima que nosotros no podemos apreciar porque justo nosotros cuatro somos bilingües, pero
no,
bueno, además si ves...
No es solo por eso, o sea, te das cuenta.
Bueno, nada, la cosa es que...
Tachan también la bandera de
la
Puerto
Rico. La bandera, claro, es más directo.
No, pero lo que quiero decir...
Que no está subtitulado al español.
No solo acá no están subtitulados los momentos en donde se habla en español. En Estados Unidos se estrenó así. Ajá. La gente yankee que no sabe español, cosa que... hoy en día deberían saber alguna palabra porque es que prácticamente...
Sí, a mí me da mucha gracia cuando tipo siempre los yankees se burlan del acento de los latinos y bueno, podía hablar otro puto idioma, o sea,
sí.
Please.
Sí, a mí, digamos, qué sé yo, a mí no sé, es como si acá nos pusieran una película y no me tradujeran en el guaraní y es como, bueno...
No es lo mismo, acá no hay una población que hable guaraní, o sea, en Estados Unidos sí, una población muy grande
sí,
habla
sí, hay
español.
Una población, qué sé yo, no sé, para mí todas las decisiones que atentan contra la comunicación me ponen más o menos, digamos, qué sé yo, sí, es como te lo refregas en la cara, pero al final... digamos, lo que quieres decir no lo estás traduciendo, ¿no?
Sí, igual está muy cuidado porque todo lo que dicen en español
no es tonto Spielberg, digamos.
Claro, no es nada importante. Yo igual sabía esta decisión antes de verla y me esperaba que sea mucho menos español el que se hable y me sorprendió que sí, hay como, no sé, diálogos completos con respuestas. Como dije, mira.
Es que sí, es que si sos bilingüe, tipo, en un lugar donde se hablan los dos idiomas, hablas en los dos idiomas.
Claro. Sí. Por eso, a mí me parece una decisión interesante. Igual es jugada, es arriesgada. Y eso es otra cosa que íbamos a decir, que teníamos ganas de decir. Esta es una película, aparte de que es amarga, como decíamos, es jugada también, es violenta. No le escapan a ciertas cosas. Y considerando que es un musical y considerando que esa clase de cosas se le escapan en estos tiempos que corren, la verdad que yo constantemente me sorprendí. O sea, hay momentos de violencia que decís, ah, se están haciendo mierda.
Sí,
o bueno, el momento del final, lo que pasa por ahí.
Sí,
lo que pasa a Anita.
Claro, cuando le pasa a Anita, yo dije, no puedo creer que Steven Spielberg está filmando esto. Sí. Digo, no lo puedo creer.
Sí.
Por
sí.
eso. Me parece que todo tiene que ver con que hay una búsqueda, sí, arriesgada, que busca que reaccionemos.
Sí. Busca pinchar.
Pinchar,
digamos.
Sí.
Me parece que es otro de esos directores que está envejeciendo bien junto con Almodóvar.
Claro. Pero bueno, qué maravilla. Sí, toda la primera marcha por las calles de estos Jets es espectacular. Son los primeros momentos en donde nos presentan el código del musical de una forma muy curiosa. Yo no tengo recuerdo de haberlo visto en algún otro musical. Que sí, están caminando, están chanqueando los dedos, pero de repente uno se aleja del grupo, anda un poquito más adelante que los demás con unos pasos de ballet, ¿viste? Sí. Y de repente vuelve al grupo general y otro hace algo parecido. Y de repente cuando llegan a la esquina, cuando llegan a esa especie de intersección en donde se transforman el barrio, en pleno barrio latino, antes de eso, empiezan a bailar todos en un plano general, que tipo la coreografía es...
Increíble.
Ese es uno de los primeros momentos en donde, más allá del virtuosismo de cómo está filmado, el movimiento de los cuerpos de estos bailarines era algo que era hipnótico.
Sí,
para
son mí. Cosas que te dejan tipo con los ojos completamente abiertos y la mandíbula tipo en el piso. A mí me hizo acordar mucho a Bad de Michael Jackson, dirigido por Scorsese, encima esa cosa de las bandas y nos vamos a enfrentar y cómo nos movemos y es todo
pensado,
a través de lo
sí.
musical. Sí. Todos los momentos en los que los Jets se enfrentan contra los Sharks es muy en esa, en esa onda.
Y está esta idea de que los Jets, su forma de expresarse es el ballet. Algo que es muy poco...
algo refinado, claro, y ellos vienen más de tipo de la calle.
Sí, pero bueno, ellos también
nada
son descendientes
de
europeos.
De la masculinidad ni del.
También, sí.
Sí, está eso, pero también hay algo de las raíces europeas con el ballet, en contraposición a los Sharks y a todo lo que es latino, que son más ritmo latino. Cuando los ve bailando, están bailando...
Mambo.
Sí, mambo, salsa, esa clase de cosas.
No sé, claro, no sé de bailes, como para decirle cuál es.
Claro. Y también es algo que está muy bien marcado a través de la paleta de colores, las vestimentas, cómo los diferencia a un bando del otro. Uh-huh. Es increíble, sobre todo... Y acá, si quieren, podemos hablar de la segunda, creo, mejor secuencia, que es toda la parte del baile en el colegio. Ese plano secuencia, y cómo ves a todas las parejas bailando, y los vestidos, y la ropa, y todo.
Y cómo se pelean, digamos, y cómo está todo puesto en favor del conflicto que hay entre ellos. Tipo, no es que bailan porque sí.
No, simplemente... Y se pelean bailando también.
Sí, exactamente, se pelean bailando.
Cada vez todo lo que sucede,
que alguien se pelea es como que está bailando, y amo, tipo, estos enfrentamientos que hay. Todo el tiempo están filmados como, bueno, literalmente dos personas enfrentadas, como una frente a la otra, y que la cámara tipo va por el medio, ponele, y después como se va para arriba. Creo que en este baile pasa eso, y después en el de América también. Increíble.
Sí, bueno, hablemos un toque de la secuencia del gimnasio. Antes de eso nos presentan... O sea, después de que sucedió todo esto de los Jets haciendo su crimen de odio, creo que literalmente eso que hacen es un crimen de odio.
Sí.
Nos presentan a los Sharks, que son otra pandilla, pero están como medio de justicieros del barrio. También notamos que son más adultos que los Jets, por lo menos me dejó esa sensación. Bueno, está esta pelea terrible, hay un momento en donde cuando vemos a Bernardo por primera vez que se clavan las miradas entre Riff y Bernardo y empiezan a atravesar todo ese quilombo que me hizo pensar en Pandillas de Nueva York, no sé si recuerdan, otra cosa de Scorsese. Y bueno, llega la policía. Bueno, todo esto es antes de conocer a Tony y a Anita. Después viene este momento en donde lo conocemos a Tony, que es bastante muerto. De hecho...
Sí que está Rita Moreno.
Claro.
Para levantar un poco.
Sí, Rita Moreno igual después, me parece interesante que acá, a este Tony, aparentemente le cambiaron, porque el Tony de la original no tenía todo este trasfondo de que había ido a la cárcel porque casi mata a un pibe y que por eso vivía tipo medio...
Claro,
así nomás,
es una buena decisión de personaje, pero yo no le creo a nadie que se
pibe estuvo en la cárcel.
Por favor.
No, igual no sé, quiero destacar el corte entre una escena y la otra, porque cuando arranca la de Tony, la presentación de Tony, está agarrando el pote que le
tiraron. De
tira
pintura que tiraron después de la canción de los Jets, que dicho sea de paso, está buenísimo. Son re pegadizas.
Sí, la transición esa a cuando le pasa la latita es buenísima.
Sí, ese es Spielberg puro.
Sí.
Y nada, cuando conocemos a Tony, está bien. Después está Rita Moreno, que sí es la que hacía Danita en la original y ahora hace de...
Valentín.
La esposa de Doc, que aparentemente en la película, el dueño de la farmacia en donde se juntaban los Jets era un hombre, que era Doc. Y acá hacen este cambio de que la viuda es la que atiende, que está lindo. Lo hace un poco más complejo porque obviamente el Doc era un polaco como los otros.
Claro,
esta vez es una...
Sí, para mí lo interesante un poco es esto de que ellos están como pandillas, como fuertemente intentando clasificar y separarse y no pueden evitar que las cosas
estén mezcladas.
Está todo mezclado.
Sí. Está esta cosa que el personaje de Rita Moreno lo dice en un momento, es Riff a mí me trata bien porque cree que soy gringa porque estuve casado con un gringo, pero en realidad no lo soy. Entonces, ¿dónde está la línea de separación?
Sí,
no la hay.
Y sí, y que me parece que también es algo que, digamos... que vuelve un poco a esa escena donde cantan en la comisaría, que tiene que ver un poco con replicar aquello que les es impuesto por las instituciones. Si la institución te clasifica y te aparta y te, digamos, te dice, bueno, vos sos de tal manera, obviamente que lo que vas a terminar haciendo es replicar exactamente lo mismo. No vas a poder evitar clasificarte y replicar y decir, bueno, yo soy de tal manera, claro. ¿No? Mm.
Sí, también por eso me parece interesante esto de lo que le dice Bernardo al final a Tony, que por este pasado que le agregaron de que mató casi mata a un pibe y estuvo en la cárcel, le dice, vos ahora querés justificarte y hacerte el bueno enamorándote de una chica marrón, tipo puertorriqueña. Y que me parece que está bueno eso, porque como que capaz un poco de eso tiene.
Sí, tal vez desde los ojos de Bernardo...
Se ve así, claro.
Se ve así, claro. Se puede ver
ya
así.
Yo no creo que estas sean las intenciones de Tony, porque nunca compré el romance.
Ni siquiera inconscientemente.
No, pero me parece interesante el ponerlo.
Pero bueno, simplemente quería decir que cuando conocemos a Tony, está conversando con Riff, y me parece que ahí también ves lo desparejos que están, porque Riff justo antes de irse dice algo así como... todos los días me despierto para ver que el lugar que conozco está ocupado por gente que no me gusta y yo no les gusto a ellos. Algo así que decís, la electricidad que hay acá es algo que nunca vamos a sentir en ningún momento que se abra la boca de Ansel Elgort. Día nada, baile, nada. Es increíble lo desparejo que está. Pero bueno, el gimnasio. El plano en el que Bernardo, Anita, María y Chino entran. Y de repente vemos toda la gente bailando, que es algo que se viralizó, justo esto lo estamos grabando días después de que, no sé, pasamos un fin de semana en Twitter. Que
viendo
parecía...
una y otra vez esa misma secuencia.
Ese mismo plano. Uh-huh. Es impresionante. Lo que... Ese es uno de esos momentos en donde te cae la mandíbula y decís, ¿cómo hicieron esto? Es magia absoluta.
Es casi impensado el hecho, por más que sea Spielberg, tipo a su edad, que siga filmando de esa manera y que todo se sienta tan... lindo y colosal. Sí. Es como, es cine puro completamente.
Sí, lo que a veces, lo que puede llegar a pasar es que nos estamos acostumbrando que el cine de gran espectáculo está tomando por el camino de menos esfuerzo casi
siempre.
Sí, o
más chato.
Claro, sí.
Entonces de repente cuando ves algo que sale lo mismo,
sí,
pero cuesta un poco
más
de trabajo.
Claro, yo no podía evitar cuando veía eso, tipo que trataba de mirar cuánta gente había y dije, wow, o sea... ¿Cuánto tiempo tenés que ensayar para que toda esta toma te salga bien? O sea,
¿cuánto salió?
No puedo creer.
No tengo idea. Fue cara, 100
millones,
igual, 100
millones, sí.
Bueno, pero se nota.
Sí. Aparte el color que tiene ese, con todos los vestidos, con toda la energía que te da esa secuencia, es tipo, no sé, magia.
No, sí. Yo hay dos o tres secuencias en las que me quedaría a vivir. Es tipo, me quedo a vivir acá, una carpa, y veo esto en loop por el resto de mi vida. Y esta es una de ellas. Más allá de este plano del que se estuvo hablando mucho, de casualidad o no, ¿no? En toda esta secuencia hay un montón de momentos,
sí,
maravillosos.
Bueno,
hay
a ustedes acá no les gusta el romance, pero para mí la primera vez que se ven acá es fantástico.
Sí, eso es lindo. Sí. No así el momento en el que se ven detrás de las gradas y empiezan a bailar.
A mí me gusta eso.
Pero ah, no, a mí no.
Antes yo quería decir que me gusta mucho cómo está contado todo el tema del supuesto social mixer.
Sí.
Porque esto es algo. Sí, es como una especie de función organizada por la escuela
un
para
experimento
que la gente
social.
Se junte. Un experimento social.
Que era algo muy de la época también, sí. Se hacían esas cosas.
Sí, pero también te das cuenta que tanto los policías como el tipo de la escuela
no
que lo organiza...
No lo más mínimo.
Como que están descreídos de que vaya a funcionar en algo, ¿viste? Y sí. Si ya el mismo tipo que tiene que
bueno, encima, todo
animar
este pedo
la fiesta...
con el gag ese del policía sacándole el trago a la chica.
Ah, el plano ese,
no
sí.
No puedo
sí,
creer,
sí.
Encima terminar con este chiste.
Bueno, en ese plano en realidad vemos lo del policía, vemos que terminan entrando, digamos, los latinos... protagonista, pues no quiero decir los nombres cada vez que los menciono, pero en el medio tenemos a Anybody's, que es este personaje que también es una cosa bastante jugada como
sí.
Lo tratan
que
bueno,
en la original era como bueno, una actriz como medio tipo machona, digamos, y
claro,
acá
una actriz
bueno,
que le gustaba...
es un personaje no binario.
Es un actor uh-huh. Barra actriz, en español no sé cómo decirlo, no binario.
Actores, sí.
Y nada, es fantástico lo que sucede, lo que cuentan con eso, cómo termina. Esta historia es
sí,
espectacular.
Me parece que le agrega una capa más a todo el
sí,
comentario
todo el
social y
al
conflicto social que está ahí, que normalmente suele estar como medio relegado, digamos, particularmente en esa época, viste, como si la gente, como si lo queer no existiera en los 60,
sí,
claramente existía.
Como que un día, un año se abrió la puerta y salieron todos.
Todas las drag queens. que me parece que está sutilmente como ¿cómo se llama? Como enarbolado, sí. Digamos, durante toda la trama, y Anybody se está dando vueltas y es un personaje importante. Y que también es complejo porque sabe lo que le va a pasar a Anita en un momento y la quiere ayudar, y después se va porque no, porque acaba de ganar como su lugar dentro de la pandilla, no sé, claro. Como que no es como, digamos, porque suele pasar con estos personajes queer que están solos, digamos, en estas tramas tan heterosexuales, que terminan siendo o un final trágico o son un ángel del bien que le ayudan, claro, a la persona a descubrir que, no sé, que es más bueno que de lo que pensaba. Y acá no, el tipo no es un personaje.
Es más, no puede llegar a hacer nada al final, ¿entendés? Y creo que responde un poco a esa cuestión de que ninguno pertenece a ningún lado, están, claro, todos por su cuenta.
Sí, el sueño de este personaje es formar parte de la pandilla de los malos, o sea, sí, eso lo hace complejo, interesante. Pero bueno, sí, finalmente se conocen los dos, nuestros dos protagonistas. A mí me causó gracia, me gusta mucho la luz, sí, atrás de las gradas.
Siento que como que se usa siempre la luz, o sea, como cuando hay como un foco, algún reflector, algo, parece que estás viendo la obra en el escenario, como si estuviera como reflectores en el escenario.
Bueno, eso es lo que le encanta
veces
a Kaminsky.
Sí, a mí me re gusta cómo queda, por lo menos encima.
Los flares.
Sí, mucho
a flare. Veces, sí, hay mucho flare. Esto es una cosa que le gusta mucho a Kaminsky, me parece, y que a mí a veces, por ejemplo, recuerdo cuando vi Minority Report.
Claro, el único rasgo que le robó JJ.
Sí, sí. Y encima JJ no lo usa muy bien.
No, tal cual. Hace uso y abuso De las cosas que roba, más que nada Spielberg, después, viste, no las hace del todo bien. Pero sí, a Kaminsky y a Spielberg les encantan los flares, y hay algunas películas en donde se zarpan para mí. Acá creo que están bien, porque en parte porque da este efecto que dice.
Sí, porque aparte me parece que, como en Minority, por ejemplo, está usado como para retratar como la frialdad, digamos, y acá está como más en pos del color, o sea, no de tanto los blancos.
Sí, pero bueno, a mí me hizo reír un poco eso de que prácticamente ese bailecito que le enseña María a Tony, porque primero lo hace ella y Tony medio que lo intenta seguir, y después la segunda vez lo hacen los dos juntos, como si fuese una especie de baile de apareamiento, ¿viste?
claro, vamos a
cortejando.
Sí, es como un cortejo, sí, tipo, sí, como si fuesen dos aves, ¿viste? Que se están cortejando, y me pareció súper raro. Y bueno, después está el momento del beso que me causó gracia la segunda vez que la vi, darme cuenta de que cuando se están besando, empieza la orquesta de nuevo, empieza a hacer como un taratata, taratata, como algo resacado, que es lo mismo que habían estado tocando, pero mucho más animado. Era la misma melodía que estaban haciendo cuando estaban haciéndose las dos ronditas, uh-huh, supuestamente para mezclar las parejas.
Ahí es el momento en el que se mezclan.
Que se mezclan las parejas, me pareció
voluntariamente
fantástico.
Encima.
Y voluntariamente, claro. No, la música, más allá de lo que es, de lo que hace pensar más en musical, tiene una expresividad. Me parece que es muy John Williams. Si bien es una de las pocas películas de Steven Spielberg que no están musicalizadas por John Williams, tiene esa onda de expresión, ¿viste? De que a veces un actor se mueve y vemos que una flautita acompaña ese movimiento.
Sí, sí, sí. Es muy Disney, muy de animación.
Que parece que de la música nace del personaje.
Sí, sí. Muy de animación y muy de cine clásico. Es algo que ya no se ve mucho. Normalmente en el cine, que cada vez nos entusiasma menos, la música busca ser invisible, busca ser casi parte del ruido de fondo.
O son unos bajos.
Claro, por eso.
Algo estridente.
Claro, sí. Acá, hay Hans Zimmer todo lo que sirve.
Acá, si la cámara muchas veces de Spielberg hace cosas espectaculares sin llamar a la atención a sí misma, me parece que la música hace lo contrario. Llama la atención a sí misma, tipo, quiere,
bueno,
que escuche la orquesta.
Es un musical.
Y bueno, claro. Pero bueno, después viene todo este momento que es un poco aburrido para mí, es de las tres secuencias que.
El momento balcón Romeo y Julieta.
Sí.
Ay, a mí me re gusta eso. Para mí está re hermoso todo eso. A pesar de que la canción no me gusta mucho, me gusta visualmente ver eso.
Es que para mí tiene toda la potencialidad de ser algo tipo que yo me pueda morir de amor,
claro,
y estar otro cara
ser
de piedra.
Sí,
ahí.
Sí. No, y además es como que digo, no te gusta, andate a tu casa,
claro.
¿Qué querés? Sí, me parece muy interesante la manera en la que esa escena está contada con la separación que
sí,
hay entre
sí,
ellos,
las escaleras,
las
rejas.
Siempre la escalera como, viste, protagonista de muchas cosas.
Sí. Cuando se asoma María por el balcón, tiene como una especie de foco que su vestido blanco parece que está emanando luz. O sea,
sí, como un halo.
Cualquier momento es tipo una magia fotográfica, pero o sea, a mí un poquito me aburrió. Quería decir algo que quedó medio en el camino. Esto de Ansel Elgort, la comparación que habían hecho con Baby Driver. En Baby Driver, Ansel Elgort hacía de alguien que era medio...
Ni hablaba, aparte.
Creo que la idea era que estaba medio en el espectro autista, ¿viste? Que Kevin Spacey lo defendía de Jamie Foxx cuando le hacía bullying. El tipo
Sí. Era un tipo callado.
Bueno, pero tiene alguito ahí con Lily James y ahí como que compré más, me parece.
Bueno, yo lo que quería decir es que Ansel Elgort ahí parece que está... El papel de Baby Driver está más hecho a su medida. Acá sí, supuestamente es un Langa, es un Gene Kelly. Y yo también, incluso cuando habla como... ¿Qué tipo...? No me lo creía. Y bueno, me parece que el epítome es cuando canta... Ese tipo tiene menos onda que no sé.
Sí.
Sí, en este momento hay otro de esos planos que ya se vieron repetidos en mil tweets.
Sí, el del charquito.
Que es ese momento del charco en donde sí, el final de la canción...
Eso es maravilloso.
Que, bueno, aparte yo la segunda vez que como la vi, todo luces alrededor, viste, como en el reflejo. Es como... ¡Qué hermoso!
Es increíble. Y bueno, yo es uno de esos... planos que aproveché que aparecieron en Twitter y aparte la segunda vez que la vi para prestarles atención porque decía, ¿cómo puede ser que siga tanto en movimiento ese agua? Y lo vi más de cerca y cuando el agua se queda quieta, las ventanas empiezan a girar en torno al charco y a él.
Claro, para que parezca que sí.
Para que parezca que está en el medio de como una especie de ensoñamiento, pero más allá de justificarlo, es una cosa que te crea un efecto de que sí, estás volando prácticamente. Sí. Y bueno, imagínate lo que hubiera sido esa puesta de escena que cada... ventana.
Se mueve.
Sí, es una puesta de luces, no son realmente ventanas para que puedan girar, no, una locura.
Hay un efecto parecido que me gusta mucho, que es también de una escena de ellos dos, que me parece la nada misma, que es cuando tienen esa suerte de casamiento en la catedral. Y está todo el tro con cena, las luces increíble. Que reflejan y empiezan a crear todo un aura en el fondo alrededor de ellos. Y es increíble.
No, yo estaba como diciendo,
no puedo creer lo que estoy viendo, no puedo creer que esta mierda me esté aburriendo con todo boludo.
Sí. Igual es como que yo aprecié ese momento porque dije, bueno, al menos tienen una cita o algo, igual ya se casan en la cita, como bueno, paren.
Claro.
Pero
todo transcurre en dos días.
Bueno, pero igual un poco así es el código Romeo y Julieta. O sea, también se vieron un día y tipo se morían por el otro.
Claro, por eso, si vos compras ese momento del balcón, tipo cuando él la llama,
sí, compras todo. Sí,
y el problema es que no se compra.
No lo venden. No está a la venta.
Claro, no lo venden bien. Pero sí, el momento, esa escena también es medio muerta, es como un parate de energía. Pero ahora como momentos hermosos, sí. El momento del vitro, creo que al principio está filmado como desde atrás.
Sí.
Y están filmados por, supuestamente iluminados por la luz que entra por la puerta.
Que es mucho más natural.
Claro. Y creo que cuando empiezan a meterse en esta idea de estarse casando y qué sé yo, es cuando los empezamos a ver del otro lado y hay unos colores.
Sí, sí.
Una preciosura.
Hay colores que creí que no existían.
Sí, que me había olvidado que existían. Pero bueno, después del momento del balcón, hay como una especie de momento colación que no se entiende por qué dura tanto. Primero vemos un montón de paisajes de la ciudad, que es algo que se filmó en una ciudad, aparentemente es un barrio de New Jersey que está como bastante bien mantenido, ese momento en donde, bueno, la mejor secuencia de la película tal vez, cuando bailan en una intersección, es una calle, que existe y todo.
¿Existe?
Sí.
¿Una calle de verdad?
¿Vivo?
Pero bueno... Después de que termina el primer día y vemos esos momentos de la ciudad despertándose, la vemos a ella despertarse. Sí,
eso también vestida. Es un plano secuencia.
Es un plano secuencia hermoso en donde durante 2 minutos simplemente la vemos cómo va a fingir que realmente durmió.
Claro. Ah, qué traviesa, ¿eh? Tenés la ropa de ayer.
Sí, sí, que hace juegos con los espejos, con la colcha la cama, la música también acompaña todos sus movimientos. Es una cosa que decía, esto no es nada. Y sin embargo, lo estoy disfrutando en el como si estuvieses escuchando una sinfonía, no importa que no te comunique, entre comillas, algo narrativo.
Algo parecido pasa también después cuando ella está en el departamento, ahí en la parte de la cocina, y está Anita con Bernardo, y están entre esas telas que tienen, las sábanas, los colores, las sombras, todo atrás.
¿Cómo se ve la luz? ¿Cómo se ve la sombra?
Y cómo se van a usar esas telas después, también en el momento este que ya mencionamos, de cuando a Anita le caga pedos al final, y que una queda atrás de la tela, y Anita se le ve, y María queda atrás de la tela.
Parece que cada espacio tuviera diseñado para que tenga algún tipo de función narrativa, aunque sea mínimo, que está lindo de ver, porque muchas veces nos pasa que estamos como acostumbrados, me parece, como al peor tipo de manera de filmar de la televisión, que es un plano contra plano donde la gente habla, que podría haber sido un programa de radio, pero
en un departamento genérico.
En un departamento genérico, y de repente acá ves que se siente vivo porque interactúan con cada elemento
del espacio. Claro, que sentís que necesitas estar viendo, claro.
Sí, bueno, yo quería decir eso. Toda la escena en la que que comparten estos tres personajes, a través de la cual los conocemos un montón, mucho más que la escena similar que había sucedido en este mismo departamento antes de que salgan para el baile. Me parece que es una clase de esto que estábamos diciendo, de cómo Spielberg filma incluso diálogos de manera tan musical, porque son tipos conversando, pero todos los planos cambian. Hay un momento hermoso en donde a Bernardo se le escapa que esto es una cosa que tenemos que hablar entre familia, como sacándola del medio a su esposa, básicamente. Creo que no están casados, pero más o menos. Y después de que dice eso, Bernardo se queda helado y hay un corto traveling al ras de la mesa que revela a Anita detrás de Bernardo con la cara de que, tipo, te voy a matar. Que nada, constantemente movimiento, magia. Sí,
constantemente tenés una coreografía perfecta.
Sí. O sea, que en la cual no solo los personajes están haciendo una coreografía, sino que la cámara es parte de esa coreografía.
Y el escenario también. Es como que todo juega su rol de una manera perfecta.
Es una sinfonía. Pero bueno, ahí arranca América, que es un...
Creo que es mi momento favorito.
Es
la
canción más recordada. Sí. Es el momento.
Ese es el tema que yo conocía, incluso sin nunca haber visto la original.
Y en la original, aparentemente, esta secuencia es un baile en un techo, tipo en un rooftop. Y bueno, y Spielberg lo cambió también para no querer como...
Porque es más interesante.
No, bueno, uno. Pero también como dice que no quería como competir porque esta es como su secuencia favorita de la original. Entonces como para intentar hacer algo igual. Intentar hacer algo igual, claro. Cambiarlo a la calle.
Aparte que me parece...
Y re que le salió mejor.
Me parece que es mucho más interesante el hecho de que esté transcurra en la calle.
Y sí.
Por lo que se está hablando a través del tema, que en un tejado, que qué sé yo.
No sé, no vi la original.
Claro, no podemos mucho... No. Pero, compararlas porque...
Bueno, pero le agrega como otro color también.
Lo podemos imaginar que sí.
Y que además es re interesante entender las dos posturas de lo que están diciendo, ¿no? Sí. De los puertorriqueños entendiendo que nunca van a ser aceptados ahí y al mismo tiempo ella con su ideal de por qué quiere seguir viviendo ahí.
Es excelente la premisa de la película, la premisa de la canción es... Vaso medio lleno, vaso medio vacío.
Claro. Y esto que antes de que empiece la canción también que Bernardo le dice, tipo, soñé que teníamos 6 pibes en la isla, así que tipo, raja acá, o sea, no tengo.
Comprate una gata.
Comprate una gata. Bueno, eso es una de las cosas que tiene tan de atractivo este personaje, Anita, del cual se habló un montón, ya incluso acá, que Anita y Riff se roban la película, es cierto. Yo creo que no se le está dando el mérito que merece Bernardo, que es el otro.
Está
espectacular. Ahora me viene en la cabeza.
Le hace buen frente a Riff. Digamos, sin Bernardo, Riff no es Riff.
Claro, olvídate. Pero aparte, creo que, o sea, los tres bailan súper bien, pero Bernardo hay un par de momentos que se tira unos pasos, unas vueltas en el aire, que decís, ¿qué hijo de puta? ¿Cómo puede ser?
Es por sus años en el ring.
Claro.
Todos tuvieron que hacer, obviamente, las tres audiciones. Imagínate tener talento para las tres cosas, boludo. Tipo, audición para bailar, audición para cantar y audición leyendo para actuar.
Y le faltó la audición de química.
Bueno, una de las tantas cosas que quiero decir sobre América es... que acá te comprueban que la química que falta entre Ansel y entre Tony y María
está en el resto de la película.
No, sí, está en particular en Bernardo y Anita, porque una de las cosas que tiene interesante este vaso medio lleno, vaso medio vacío, es que todo el tiempo se están coqueteando, porque se nota que se aman, quieren, se desean, tipo, hay momentos en donde bailan, terminan un beso entre ellos dos.
Sí.
Repleto de momentos lleno de magia y movimiento. Hay un plano que también se vio en trailers y en GIFs, creo, que es cuando salen a la boca calle todas las mujeres agarrando sus vestidos.
Ese vestido amarillo con el forro rojo.
Icónico.
Hermoso.
Muy pegado al momento de América, tenemos... muy pegado al momento en donde conocemos un poco más de lo que es el mundo interno de los puertorriqueños. Vamos a otro de los grandes números musicales de la película, que no podría ser más distinto a América, que es el que sucede en el lugar ese de espera de detenidos de la comisaría, la especie de vestíbulo. Que me parece casi igual de prodigioso que América, si bien debe haber salido
bastante más barato.
Pero me gusta porque siento como que América te expresa como ese deseo del latino que... quiere crear una vida en este nuevo lugar y es consciente de las cosas que no están tan bien, pero bueno, él quiere igualmente poder hacer su jardincito. Y esta otra me encanta porque es como una especie de frustración de hombre blanco, ¿viste?
Sí,
de,
sí, es como la otra cara de la misma moneda.
Digamos. La otra cara de la misma moneda.
Es interesante también, o sea, esta escena en particular, el hecho de que Spielberg nos hace entender a estos personajes, sí, y el lugar que ocupan, y al mismo tiempo eso no le evita que para el final de la historia, claro, te demuestre que estos tipos también se convierten en violadores. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí, no, es súper complejo.
Para
es
que mí nunca lo justifica, sino que te explica cómo,
sí, sí,
cómo
de ellos, dónde vienen.
Claro, de dónde vienen y cómo son tan oprimidos como los otros. El tema es que como vienen de otro lugar, ellos piensan que esa opresión, sí, no los toca a ellos. Entonces, como
y lo canalizan a través de, claro, la manera incorrecta.
Exactamente, así. Tipo, les dice... Tipo, dense cuenta que ustedes también están viviendo, claro, la misma marginalidad que los otros.
Pero a mí me parece que dentro de eso...
desclasado.
Descontando el final, me parece que dentro de la propia secuencia hay algunas contradicciones y complejidades, porque los que están diciendo que somos así porque mi papá es borracho, porque bla, la cantidad de cosas que dicen en esta canción, que creo que es una de las mejores escritas, tipo, sí, tiene de las mejores letras.
Y es de las más graciosas al mismo tiempo.
Es súper graciosa, comicidad. Pero bueno, están diciendo eso con gracia, no sé si se lo creen del todo, y al final como que terminan llegando a la conclusión, tipo, se lo van pasando, viste, de manos, el juez se lo pasa a una psiquiatra, el psiquiatra, sí, se lo pasa a la trabajadora social... Y termina llegando a la conclusión de que somos así, porque no queremos trabajar y porque somos unos... nada, me parece que se terminan haciendo cargo. Y es como una especie de...
Sí, como de hacerse cargo de dónde vienen y utilizarlo a su favor, porque es lo que la institución espera de ellos. Entonces, lo que les está refregando es, sí, tipo, mi padre es un alcohólico, está bien, pero a vos te gusta que mi padre sea un alcohólico, porque así es más fácil mi vida. Yo soy más complejo que esto, yo sé que soy más complejo que mi padre es un alcohólico, por ende soy malo. Pero vos no podés lidiar, vos institución no podés lidiar con esa complejidad, entonces bueno, me pusiste una etiqueta y me mandaste a la cárcel o al psiquiatra o al sí, asilo o cualquier otra cosa con tal de no lidiar con esa complejidad, claro, que yo tengo como humano.
Y todo esto en un
en una
musical.
Canción.
Sí, 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 súper divertido, que te cagás de la risa. Creo que, o sea, los Jets son como 10, 15, 20 tipos, acá hay 6. Y después vemos otros 5 o 6 con Riff comprando el arma primero en una escena iluminada. Ahí tenés Kaminsky en bolas.
Sí.
Directamente. Porque hay
como hizo así.
Es como una luz que entra.
Volumen 100, tipo.
Es una luz que entra, tipo. Y los baña desde las ventanas, pero después hay los suficientes rellenos como para que podamos ver los rostros, no sean contraluces, no sean sombras directamente. Y nada, maravilloso. Y en este momento es Riff, te empiezas a dar cuenta de que no le importa mucho vivir, porque ese momento en donde se acerca al arma, viste, con la frente.
Sí.
Espectacular.
Y después viene la secuencia de Cool, que esta es de mis favoritas. Me encanta este baile, esta coreografía.
Boy, crazy.
Sí, sí, amo, amo. Aparte, había leído también que en la original este momento está después de la pelea, como que es el momento cool down, digamos. Y hagamos que lo pusieron antes para que sea una cosa más enfrentamiento entre Riff y Tony, digamos, para marcar como las diferencias, digamos.
Sí, aparte ya lo que hace también muy astutamente es crear el suspenso sobre la pistola, digamos.
Claro.
¿Dónde está la pistola? Y
¿cómo estamos constante? Siguiendo la pistola todo el tiempo que se la van pasando, me parece increíble.
Sí, sí, sí.
Y que lo menos que vas a pensar es que va a terminar en manos de Chino y va a cocinar todo lo que tiene.
Sí, a partir, claro, de acá es, claro, importantísimo en todo momento quién la tiene y qué es lo que piensa hacer,
sí, sí,
con,
sí,
ella.
Es como un pase de manos, vieron, como esos trucos de magia donde tenés que estar prestando,
sí,
atención en dónde está.
Claro, y la locación como en el lugar ese medio roto con los agujeros, eso también que están usados súper bien cuando tienen que saltar.
Y que además le agrega como un, tipo, un suspenso extra porque estás viendo si alguno se cae,
sí,
qué pasa.
Claro.
Sí, y acá también, increíble, es interesante porque es como una especie de paso final de antorcha, se entendería, ya conociendo la historia de los Jets y de que tal vez Tony, bueno, Tony era como el socio fundador junto con Riff.
El socio fundador.
Sí.
Y era una cooperativa.
Claro, era una especie de ONG, ¿viste?
Jets S.A.
Pero bueno, acá se entiende como que tal vez Tony era el que tenía más la fuerza, viste, que era el más potente. Creo que se entiende también que es el más alto de todo, viste. Entonces hubiera sido el pibe,
sí,
más,
sí,
grandote.
Sí, viste que le dice Tony, si vos vas no necesito el arma, claro, tipo, porque te tengo a vos.
Claro.
Pero también se entiende que es el punto en el que Riff se da cuenta de que Tony se rehúsa.
Sí, sí.
Y antes él intentaba incitarlo a dale, vení, somos los Jets, qué sé yo. Y acá es listo, no querés, curtite.
Claro. También una cosa como muy adolescente, esa situación de, bueno, mi amigo no me da más bola, ¿entendés? ¿Qué hago sin mi amigo que es parte de mi identidad? Sobre todo en esa cosa como juvenil, ¿viste? La final de la adolescencia, el inicio de los 18, una cosa así, que el grupo de amigos es re importante, es tu identidad, con quién te juntás, esta cosa de esta tensión entre ellos dos, de que el amigo como aparentemente ahora es más sabio porque fue a la cárcel o encontró algo que él no puede ver, y hay algo de celos, me parece, también en esa
sí, secuencia. Sí, incluso no llega tan lejos, pero hay algo de como se puede entender que hay como una atracción más que amistad. O viste que a veces las amistades están cercanas.
Es como así, como muy
se empiezan a desdibujar los límites. Y sí, en este baile que hacen, que es maravilloso de nuevo. Es una canción que tiene un poco de letra al final, al principio, un poco de letra al final. Pero en el medio es una coreografía con música nomás.
Pero es re canchera como suena, digamos, y cómo ellos bailan ahí. Es
sí,
como
sí, sí. Cómo caminan por las paredes. Sí. Creo que este es uno de los momentos en donde Ansel se luce un poquito más, porque la coreografía con riff que hace.
Pues
está en silencio. Sí, pero hay varios movimientos.
Pero baila bien. O sea, para lo alto que es, tiene re gracia para moverse, para mí.
Sí.
Para mí no baila mal, para mí actúa mal, qué sé yo.
Actúa mal, canta claro. mal. Y baila más o menos, me parece. Tampoco que baila bien.
No, riff baila mejor, pero.
Sí. Riff es mejor. En todo, debería haber sido el protagonista, claramente.
No, tiene de hecho, re cara de riff, riff.
Para tipo, mí tiene cara de riff, sí, también. Okay. Yo hubiera casteado otro chico blanco, que, vainilla.
No recuerdo el nombre en este momento, pero es un Billy Elliot. Y cuando te dicen eso, cuando te enterás de eso.
Ay, claro, sí, tiene
fue claro, un, sí. Fue un Billy Elliot. Bueno, Tom Holland fue un Billy Elliot.
Tom Holland también fue. No, hubiese sido divertido que esté.
Los Billy Elliot, contarlos a todos.
Dos Billy Elliot.
Que cante Umbrella.
Pero bueno, después de esto viene el típico momento que creo que sería final de acto 1, principio de acto 2, no estoy seguro, en donde se están todos preparando para la guerra.
Sí, y todos cantan la misma canción.
Todos como cantan la misma canción de lo que quieran.
Queriendo decir la
leí,
claro.
Acá voy a mencionar a un amigo de la casa que es Pablo Planowski. Vi las historias que subió ayer haciendo una comparación entre la original y esta de esa secuencia. Y haciendo una lectura que no lo había pensado, me pareció muy gracioso y acertada, del hecho de que todos están calientes. Tipo, los Jets están calientes con los Sharks. Anita está caliente con Bernardo porque quiere que esa noche
que se
haya sexo. Sí. Claro, después Tony está caliente con Annie, con María. María está caliente con Tony. Entonces sí, todos están calientes con todos.
Es cierto eso. Bueno, lectura. Habíamos hablado, no me acuerdo de qué cosa habíamos hablado hace poco que retrataba muy bien la calentura adolescente. Licorice Pizza.
Ajá.
Sí.
Me parece que acá también, de una forma, con unos códigos absolutamente diferentes.
Sí. Es una película muy pasional. Que es eso lo que me parece que nos sorprende en esta época.
Sí, porque
que
se
vemos,
perdió
claro,
tanto.
Claro,
sí.
Gente que le importan las cosas.
Pero aparte, hasta Spielberg nos sorprende que esté haciendo una cosa como hasta él se sacó un poco.
Sí, tal cual suele ser un tipo como mucho más pacato.
Sí, re.
Sí. Olvídate. Pero bueno, después de este momento llega el momento de. Me encanta que lo llamen una y otra vez como si fuese una palabra. No hay otra forma de referirse a lo que van a hacer que decirle Rumble. Clarísimo. Pero bueno, este es otro plano. Me parece que era el plan inicial de uno de los trailers. También se viralizó en su momento. ¿Qué
de
sé
las
yo?
Sombras.
El de las sombras.
Es orgásmico, boludo. También es
increíble.
Tipo.
Pero aparte, antes también, cuando se abren los dos portones y los ves, tipo.
Sí.
No sé, me parece increíble. Cómo está la luz desde atrás y con todo con un humito. Parece que le sale como. Parece que sí, te estás por ver un recital, tipo como que se abrió el telón y estás por ver a los NSYNC bailar, tipo. Es como,
sí, un recital de violencia.
Sí, no, y además todo el tema de la preparación, ¿no? Los ves a los puertorriqueños con las cadenas, a ellos con el arma y los cuchillos y qué sé yo. Y es muy tipo el montaje de preparación de vamos al combate. Y
claro.
Está buenísimo.
Sí, sí.
Pero también se construye como súper suspenso, o sea, toda la pelea, yo estaba como con. No sabía lo que pasaba porque no había visto, así que como que me tenía re al borde de la silla, quiero decir.
Y que sea en un galpón de sal, o sea, la presencia de la sal alrededor está buenísimo.
Sí,
también,
¿sabes como? Creo que leí algún tuit que le encontraba una justificación a
la
sal.
Sal.
Ahora ni pedo se me ocurre, pero seguro hay alguna razón, algún simbolismo de lo que significa
para ponerle
publicidad.
Sazón.
Para condimentar.
Está bien, sí, debe ser eso. Quedémonos con eso. Pero bueno, después las peleas. También son como muy.
Son coreografías. Es como que están bailando.
Es como si fuesen baile. Sí.
Y eso hace que sea más choqueante cuando después vemos, tipo, primer navajazo o el primer choque violento.
Sí, bueno, yo que no sabía nada, me sorprendió que finalmente lo maten a Bernardo y que sea él el que lo mata a Bernardo. Dije,
sí. ¡Ah!
Pero sí, las dos muertes, sí, es como sí, los dos apuñalamientos, fue yo, como,
el,
¿qué pasó?
Cuando acá de repente vemos a Riff con el coso, boludo, con el cuchillo en el pecho, tipo, dije, ¿what? O sea, ¿qué está pasando? Y después, ahí inmediatamente, Tony como que sin dudar va y le clava, no es que...
Ve rojo.
Claro,
sí,
el de
sí,
Bernardo sí, sí, es como medio que justo se dio vuelta y medio que te clavé, pero no sé si quise... Y Tony es tipo, chao.
Sí, y se nota un poco como que titubean, sí, que como que no saben qué hacer. Se nota que los tres saben que están como a punto de cruzar una línea y no sí, pueden evitarlo.
Pero ay, la apuñalada de Tony a Bernardo sí es como definitiva.
Sí,
de
sí, 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 sí. Es lo más con intención.
Sí, pero él siempre está sí, titubeando, digamos, porque le empieza a pegar en un momento y se retira. Y se después dejan, sí, sí, se dejan.
Tampoco la idea de que tiene un problema con la violencia. Sí, o sea, sí, lo que cuenta que le pasó.
Intentando controlar todo el tiempo.
Sí, sabe que después de esto no hay vuelta atrás.
Pero digo, sabe de él mismo que se le suelta la cadena, como uh-huh, diríamos acá, y le pasa por lo menos en dos momentos en esta pelea. Pero sí, una de las cosas más interesantes es que la primera muerte es porque en un momento a Riff lo empujan, uh-huh, Tony lo agarra, le dice no, pará, Riff no lo quiere escuchar, y Bernardo medio que lo termina apuñalando casi por accidente, porque sí, a Riff sí, lo empujan hacia
sí,
él.
Sí.
Y algo que me gusta mucho...
Se cayó sobre el cuchillo, básicamente.
Claro, básicamente. Algo que me encanta es que tanto Bernardo como Chino después, una vez que cometen la atrocidad de quitar una vida, quedan completamente entregados.
Sí,
sí.
Quedan completamente congelados. En un caso, a Bernardo lo asesina a Tony, y en el otro caso es como que no hay otra que entregarse a la policía.
Por eso ahí hay otro motivo para que me caiga mal Tony, porque él mató a una persona y se fue a coger. No le importó nada.
Él se fue a contarle.
Aceptó
Anita
igual.
Tenía una
igual.
Digo,
lo María, que está queriendo decir Vicky es que por culpa de esa puta. sí, es bastante raro cuando después le cae en la casa. Sí, el guión se cubre.
Es raro que ella lo acepte.
Sí, 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 o sea, tipo, no... es el hermano, ¿no? Que mató a...
Sí, igual,
sí, es rarísimo.
Digamos,
aparte, no sé, para mí no habían cogido antes. O sea, la primera vez que vas a coger va a ser después que le mate a tu hermano. Es como un montón.
Fuerte.
Es raro.
Es un culebrón, es un culebrón. Igual, digamos, no me molesta tanto la cosa de culebrón que yo lo hubiera comprado si era otro actor, si era otra la cosa. Porque sí, el guión, como me sí, parece que va a decir Fede, se cubre diciendo que ellos dos se llevaban mal, digamos. Ella no claro, tenía una buena relación.
No, iba a decir que se cubre con una de las primeras cosas que dice Tony es quería verte por última vez, me voy a entregar a la policía.
Sí, sí,
y
sí,
es
también
María la que le dice, encima me vas a abandonar vos, ¿viste?
Pero es rarísimo.
Sí, es rarísimo.
No deja de ser rarísimo.
No, creo que, o sea, este podcast no, está siendo re largo, estamos hablando de 1:20. En el minuto 15 dijimos,
esto no funciona.
Hay dos saltos lógicos, uno es acá y otro es después cuando discuten con Anita.
Sí.
No me creo que Anita la convenzan, por más que después digan nunca me vas a poder pedir que lo perdone a Tony.
Igual lo de Anita yo entiendo más, como que es bueno, o sea, anda con tu amor adolescente, pero fuera de mi cara, o sea, tipo, andate de acá.
Claro, no, sí, yo la entiendo más a Anita porque Anita lo amaba profundamente a Bernardo y de en eso
tenían
no queda duda.
Relación.
Y tenían una relación y sabía que Bernardo también era un chabón que le daba manija y iba a terminar acuchillando a alguien, sí, y ella estaba dispuesta a ser una persona que ame a una persona que mató al hermano de alguien, ¿entendés? Como ese salto lógico me parece que está como bien construido en el personaje de Anita. A mí me molesta más esta cosa de que lo deje entrar.
Sí,
no sé. Pasa que también está el tema de que Bernardo era como un protector del barrio, no era una pandilla, no era como Riff que estaba buscando quilombo. No sé. A mí no me termina de cerrar. La realidad es que es un... Esto no sé si quedó afuera, si es algo que mencionamos antes de empezar a grabar o quedó dentro del podcast. Es una de 3-4 cosas que no funcionan en una película que es exquisita y se hace la villa de verdad.
Yo creo que capaz, o sea, vos podés plantear esto mismo, pero si ella le dice de otra forma, o sea, que no le diga eso de que prometeme que no te vas a ir porque... O sea, que vas a hacer algo que te aleje de mí, como impidiéndole que vaya a la policía, no sé. Puede hacer que se quede ahí, pero de otra forma, porque acá que... creo que es muy
sí,
problemático.
Yo creo que sí, no sé. Si él estuviera más herido o algo de eso,
claro,
decir, bueno, se está medio muriendo, no sé cómo solucionaría yo esa. No, normalmente sí, se me ocurren ideas como para solucionar cosas que no me gustan, pero esta vez no tengo idea.
Sí, o que Anita los descubra antes, o sea, que no lleguen a coger, que queden como ahí abrazados, medio llorando y que ahí Anita vea.
Topacata, Vicky, no quiere. No.
Ah, vos tenés el problema que tenés es con
dale,
que
coja. ¿Qué va a hacer, boludo? Tío, cogerle al asesino a tu hermano una hora después con la sangre en la cara. Sí. Como, dale.
Sí,
la,
sí.
La, abajo de la
sí, un montón. Sí.
Igual.
Tenía pedazos del hermano encima.
Tío, la sangre. Sí, sí.
Es mucho.
Wow, qué desagradable. Sí, bueno, igualmente está. O sea, el sexo está contado medio código Hayes de que al otro día se despiertan sin.
Claro, ropa, para mí, sí. Por eso dije, no sé si es la primera vez, porque para mí ahí está como que cogieron esa vez que ella se despierta con el vestido de la noche anterior. Pero bueno.
No,
no, para mí no. Se va. Él se va, sí. Nunca entra.
En la escena del balcón se va, sí, sí. Ella se quedó dormida. Bueno, por eso es medio raro todo el circo, espamento que hace como para que no se enteren que...
Pero tiene 15 años.
No, ya sé. No, es que no tiene que estar justificado porque es musical, sí, sí. ¿Viste? Es...
Yo quiero mencionar otra cosa que me hizo ruido y que es antes de toda esta parte.
Ok, este es el momento de pasar...
Facturas.
No,
pero una cosa que me hizo ruido fue que venís de todo ese enfrentamiento que es increíble y ya tenía toda una anticipación y está perfecto. Y me lo corta mucho toda la secuencia de I feel pretty. Na, 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 na.
Ay,
esa parte es que están antes. No puede estar después del enfrentamiento. Porque queda raro. Si bien después es el lugar donde Chino la encuentra y le dice lo que pasó.
A mí me gusta tanto la secuencia que no le presté atención.
Sí. Pero me parece que está fuera de tono para ese momento de la película.
Sí, es cierto. Yo estoy de acuerdo con Nico. O sea, como que me parece simpático, pero está mal ubicada.
Yo entiendo perfectamente la crítica. A mí... todo lo contrario, me encantó, es parte de la amargura de la película, o sea, el momento que aparte esa es otra canción que no sé de dónde mierda tenía, pero la tenía.
Es muy La Bella y la Bestia, esa sí es re Disney, sí. Esta canción.
Sí, sí, es como súper, sí, la chica está con cabecita de novia,
sí, sí, sí.
Está completamente enamorada, y la verdad que me encanta el número en sí, me encanta la canción, y me gusta mucho que, bueno, esto es algo que... siguiendo una línea que había tirado Vicky hace un rato, yo también leí que habían algunas canciones que están desordenadas. Parece que lo de Officer Krapke también era un número, y tiene un poco de sentido, era un número después del Rumble.
Ajá.
Rarísimo, porque era un momento de comedia después de... pero bueno, nada, era cuando los habían...
Y esta debe ser mucho antes, bueno. Cuando les cuenta que está saliendo con...
No. En el musical original estaba acá, donde está. En la película se encontraron con este dilema que planteas vos, Nico, y dijeron, bueno, pongámoslo antes. Claro. Pero Spielberg, supongo que por esto que estoy diciendo yo, lo vuelve a poner ahí, que va con la onda de la película.
Sí, ella está cantando que está enamorada. Es cínico que vos sabés que tipo, el tipo está muerto.
Sí,
y
sí.
Y ella está cantando y ni sabe.
Va, o sea, no, Tony no está muerto, ya está cantándole a Tony. No, Tony no está muerto, pero acaba de matar a su hermano.
Claro, claro. Sí, pero es como que, o sea, más allá de la ilusión y lo que está cantando, es un momento cómico, porque cómo reaccionan las compañeras de trabajo y demás. Y me parece que un momento cómico después de algo tan drástico que acaba de pasar, no sé, como que no logro comprarlo.
No me acuerdo sobre qué otra cosa habíamos dicho. Sobre esto de que el español no estaba subtitulado, sí. Es definitivamente una decisión.
Sí, obvio.
Claro, es definitivamente una decisión que puede gustar o no gustar. Claramente no es el camino estándar. Porque ya estaba hecho la idea. Creo que incluso en algunos cambios de los que tiene... leí por ahí que algunos de los cambios de los que tiene la primera adaptación con respecto al musical fueron propuestos por el mismísimo Sondheim.
Ajá, mira.
Uh-huh. Y supongo que
la última cosa que dijo.
Claro. Cambiar eso.
No, digo en el 61, ¿eh?
Ah, ok.
Ah.
Imagínate.
El hecho de muerte. Spielberg rompiéndole las bolas. Che, ¿te parece que ponga el tema acá?
Déjame morir. Lo que quiero decir es eso.
No sé qué tan gaga estaba, pero colaboró con esta película.
Seguro, sí.
Pero bueno, después de eso también está este momento de Rita Moreno en donde canta. Una cosa también melancólica.
Ese me re gustó igual.
A mí también, sí.
A mí no me llegó mucho.
Esta no sé si es una canción agregada para Rita Moreno o ya existía.
Yo le agrego las canciones que quiera Rita.
No, es una canción, pero no.
A mí me parecía que faltaba una escena en la que ella se luciera.
Claro, me entró como esa duda.
Y
en
el contexto dramático ese queda perfecto.
Escribieron una nueva, sí.
Es una canción que originalmente cantaban cuando se volvían a reunir después del asesinato de Bernardo, los amantes.
Ajá.
Y era como una cosa de sí, bueno, tenemos esperanza, nos vamos a escapar algún día en algún lugar, vamos a encontrar la felicidad de nuevo, no sé.
Bueno, ahí lo mejoró, porque con estos dos no hubiera tenido éxito ese tema, entonces acá mucho
A mí me
mejor.
Parece que acá es un poco más melancólico, porque es como esta mujer que con Electro hizo su versión del Social Mixer.
Hizo su América y ahora no sabe qué hacer, digamos.
Sí. A mí me parece como súper también reinteresante el conflicto de Rita Moreno-Valentina. Tipo, esto de que ella tiene cierta identidad, pero que ya está tan mezclada por cómo se por con quién se casó y por dónde vivió tanto tiempo, que como proteger a Tony es por un lado lo que ella quiere, pero también es un medio traicionar a su raíz, no sé, es como todo raro. Y creo que está re bien planteado eso. Incluso se lo dice a Anita y es como momento re. No le digas así, que pobre se va a caer muerta ahí.
Sí, yo lo que quería decir es que esa canción que canta también me da una idea de melancolía, de, no sé, mi historia con el Doc no implica que las cosas se hayan solucionado, que hayan cambiado. No, esto sigue sucediendo y es eterno, y me parece que es un poco...
No se curó el racismo porque yo me casé con un gris.
Claro, de alguna forma, o sea, dicho así, es una idea... Así.
Igual,
claro.
No se curó el racismo porque Green Book ganó el Oscar.
Te juro que pensé lo mismo.
Es que dicho así, suena, como lo dijo Vicky, suena eso, que obviamente nunca sucedería eso, pero también está esa amargura que habíamos dicho que tiene esa película, ¿no? Sí. De que esto no termina nunca. Y cuando parece que las cosas están mejorando, de nuevo hay neonazis por todos lados y fachos. Uh-huh. Así que me parece que va un poco por ese lado, que le den esta canción a Rita Moreno. Pero bueno, después sucede cosas que... de las que estuvimos hablando un montón, que son, o sea, Anita...
La tragedia Romeo y Julieta.
Sí, antes de eso lo de Anita, a mí me parece más trágico incluso lo de Anita, porque...
Qué angustia.
Aparte acaba de venir de saber que mataron al novio y encima intentan violarla, es como, no, por favor, denle pase a esa mujer.
No me esperaba, digamos, que pase.
Es un tipo que, digamos, filma, me parece que esta es la escena más violenta de todo lo que vemos.
Sí, sin duda.
Y es bastante corajuda, digamos, no me parece que esté fuera de lugar. Pero sí son de esas cosas que te revuelven el estómago sin irse a la mierda. Me parece que está muy bien.
Hay decisiones que hacen que la escena sea más complicada y que no, tranquilamente podrías haber prescindido.
Es re fuerte cuando entendés tipo lo que está por pasar y que tipo que le sacan a las minitas que estaban ahí, las echan.
Que las chicas como que se dan vuelta y quieren defenderla.
Literalmente la rubia, que es un personaje que tiene nombre y ya lo vimos un montón de veces, era la novia de Riff,
sí, ex
de
Tony. Sí, que la había bardeado varias veces. Sí.
Bueno, hay un plano en donde esto me quedó de la segunda vez que la vi, hay un plano en donde grita, la vemos a través de la ventana gritando, sí, déjenla en paz, es tremendo. Y bueno, a lo que estaba yendo recién era eso, tranquilamente podés no poner a las novias y es un poquito menos complicada la escena.
No, y es la complejiza más.
Sí, digamos. sí, la hace mucho más compleja.
Al final Spielberg inventó el feminismo.
Pero bueno, nada, es terrible lo que sucede ahí, también después de que Anita... se va, es la última vez que la vemos al personaje de la película, el corazón.
Sí, a mí me mata cuando se da vuelta al final, viste, para contestarle al que le dijo, volvé de donde viniste, no sé qué, y tiene cuando también la luz ahí atrás como amarilla, no sé qué, dice, yo soy puertorriqueña y no quiero saber nada con usted.
Claro, eso iba a decir, es como que termina rompiéndose su amor por Estados Unidos que había profesado en América.
Sí.
El baile, la vida que tiene esa situación, me parece que funciona.
Vos fijate que no es por nada que el plano final con el que cierra, ella pasa por al lado de todos los otros y no le da ni cinco de bolas y termina caminando al lado de Chino.
Uh-huh. No, pero yo estaba hablando de Anita, que es Anita la que se desenamora,
se desilusiona
de Estados Unidos, pero sí, después queda Rita, que no les da, no les hace un pase libre, no relativiza lo que casi acaba de pasar, les dice, los conozco desde chicos, no puedo creer que hayan crecido para ser unos violadores. Punto. Corta. Y bueno, después pasa lo que pasa, que es muy rápido cuando... Bueno, ahí pobrecito Ansel Elgort tratando de
hacer lo que puede.
Expresar la desesperación de enterarte que tu amada se murió. Es rarísimo, se agarra la cabeza.
Es muy raro eso, esta segunda vez que la vi. Mira, me llamaba mucha atención. Sí. ¿Qué está haciendo, por
raro,
favor?
Raro. Se agarra y como que se la deforma, así como, no sé. Raro.
Pero fue muy a lo estebanés, no sé, muy raro.
Es todo. Pobre Ansel, pobre Ansel. Después sí me gusta, y también es como un código de película vieja, cuando sale y grita ¡Chino!
Sí.
¡Chino!
Lo grita mejor que cuando gritaba María.
Claro, María. Es como el mismo tono, pero queda mejor para cuando estás agonizante. Bueno, si habíamos dicho que el comienzo y el número musical América se sentía que era que estaba sucediendo en una ciudad, esto último es un set. Es tipo lo más falso de lo falso. Es prácticamente, se transformó, se terminó, volvió a sus Orígenes es una obra de teatro, lo que estamos uh-huh. viendo. De hecho, bueno, grita chino, chino, y chino sale de los escombros, tipo que hacía por ahí cerca, lo suficientemente cerca como para escuchar.
¿Y
es todo más falso, más artificioso.
Que la estaba buscando, dijo Anybody's.
Sí, digo, tiene sentido, pero me gusta, lo dije como lo dije, porque me gusta ahí, pensarlo como que ahí, es algo todo muy falso.
Sí, vuelve más a la presencia shakespeariana de alguna manera.
También, sí. Porque se ve todo como una especie de decorado de teatro. Y bueno, finalmente, como está armada la coreografía del asesinato de Tony, está muy bien. Están como corriéndose, pero el chino es como una especie de línea recta entre los tres, ¿viste?
Sí.
Y también es muy artificial, pero me parece que muy, muy cargado, muy potente, funciona.
Y la idea de que él, o sea, él estaba llamando por ese asesinato y se olvida, es como que la ve a ella, sonríe y no sabe que está justo a punto de morirse.
Sí, entonces... aparte la imagen de Rachel Zegler... Que recién, yo estoy más de acuerdo con lo que decía Velo, me parece que ella está muy bien, no está a la altura de los otros tres secundarios.
No, pero es la primera vez que actúa en cualquier cosa, sí. Tipo en la pantalla grande, me parece que le pone mucha onda y tiene el mural de...
Claro, parece que medio, sí, resta quien tiene al lado, pero sí, es una de las imágenes que me, no sé, me daban, tiene alma, tiene ángel esa chica, y cuando la vi corriendo con la valija, si bien me re veía venir lo que iba a pasar, es como, viste, ¿sabes? Que querés correr vos hacia ella.
Sí, es como tierna, no sé, como que te inspira como...
Sí, y aparte se le nota empatía. Que es jovencita, que es nenita, sí, digamos, sí. ¿Sí? Viste, con estas decisiones que en general vemos que de los adolescentes tienen 30 años en su como refrescante verle la carita y decir, no, pobrecita.
Pobrecita.
Pero bueno, el final es tremendo. Escuché que Tony Kushner, prácticamente todos los diálogos son nuevos. O sea, no es que agarraron mucho de esto de... O sea, no se repiten muchos diálogos con respecto a el musical, la primera película. Parece que esto final, cuando dice cuántas balas quedan y termina diciendo a cuántos puedo matar de ustedes para que me quede una para mí. Esto sí es como algo re famoso.
Ajá.
Y bueno... Creo que hay como... Es un final agridulce porque de alguna forma lo que estamos viendo es que es algo típico de esta de películas, series, de la ficción, a través de la historia humana. Estos círculos de violencia, ¿no? Círculos de sí. venganza que... Y ella es la que lo corta.
Sí.
Ella tipo tira el, sí. el arma al piso.
Sí, igual es re chocante el momento. O sea, que veníamos de verla súper angelical cantando I Feel Pretty, no sé qué, y... De que tenga que agarrar el arma y decir eso es como re fuerte.
Sí, sí, es tremendo. Por eso digo, me parece que es más agri que dulce, podríamos decir.
Sí, es más amargo.
Es más amargo que otra cosa, pero bueno, creo que hay dos cositas. Una es que ella decide tirar el arma, no mata a Chino. Y la otra es que cuando los Jets levantan el cuerpo de Tony, enseguida...
Están a la par con sí. los Sharks.
Enseguida sí. todos los Sharks lo levantan también. Y eso también es súper artificial, porque caminan como medio en línea recta, están todos sí. reacomodaditos.
Parece un funeral militar, una cosa así.
Sí, sí. Es, no sé, de nuevo, algo que me gusta mucho de este final es eso, que es súper artificial. Incluso ese último plano que se eleva con uh-huh. esas... Esas típicas escaleras de incendio que asociamos con Nueva York, también es como un movimiento muy prolijo, muy distinto al del principio, ¿viste? Y no sé, el final la verdad que me encantó. Fue similar a cuando lo que pasó con Nightmare Alley, que igual tiene un final mucho más poderoso para mí. Me pasó que estaba viendo ese plano y decía, y bueno, ya está corta acá. Nada de epílogo, nada de bueno, qué pasó después, tres meses después, nada, tiene que terminar acá.
Aparte, en el punto en el que termina la cámara de subir, que está ahí en una de las escaleras, es como que sentís que sos uno de los vecinos que salió a mirar por la ventana. Sos uno más del website ahí viendo lo que pasó.
Sí, para mí esto de que se aleje y muestre como de lejos esto que está pasando es como, bueno, como algo más... que va a seguir pasando, es como una cosa de todos los días, digamos, y que no se va a terminar, y esto no significa nada en la historia porque pasó un montón de veces y va a seguir pasando. Es como, sí.
Eso, la verdad que no lo había pensado en ese sentido. Sí había pensado, o me di cuenta en realidad esta vez, que la película, lo primero que vemos de los escombros es una escalera de incendios tirada entre los escombros.
Sí. Y lo último también.
Otra cosa que es bastante obvia, que se hace mucho, es muy de cine clásico, que cuando alguien marcha preso, le ponen algo que parece unas rejas en el medio. Bueno, acá Chino está por ir preso.
Enrejado.
Claro, está enrejado. Algo que leí, un detalle que me quedó de estos artículos que les decía que leí, es que parece que en la película original Chino queda solo y viene la policía. Y acá es lindo ver este personaje, que alguien lo acompaña, aunque sea. Porque uh-huh. el pobre pibe nada, empatizás un poco con él. Pero bueno, nada, ¿les parece que hablamos lo suficiente?
Creo que hablamos como 2 horas, no sé cuánto hablamos, sí, pero como...
Duró más que la película.
Casi 2 horas, sí. Yo estaba medio preparado mentalmente para que esto suceda, gente. En este caso, esta peli es tan mágica que hasta tenía ganas de, bueno, hacer mi mejor esfuerzo. Intentar describir planos, que es algo para lo cual justo el formato que elegimos para comunicarnos con ustedes nos sirve mucho.
Sí, deberíamos hacer un video de YouTube, ¿no? Para eso.
Claro, claro. Es como que, bueno, imaginen, visualícenlo. La película la tienen que haber visto, ya saben, si nos están escuchando, visualícenlo, traten de recordar cuando.
Y si no la vieron, vayan a verla. No sé qué hacen acá después de 2 horas.
Si no la vieron, esto debe haber sido insoportable de escuchar, no, no me lo puedo imaginar. Pero bueno, espero que nos hayan acompañado. Hasta aquí, si les gusta que hagamos esto que hacemos y que nos encanta hacer, les recuerdo que pueden colaborar en patreon.com/quemese o en cafecito.app/quemese. En el caso de Patreon, si colaboran van a acceder a un montón de contenido exclusivo y en el caso de Cafecito van a ayudar a que cumplamos objetivos fascinantes y espectaculares. Eso, hay premios si nos ayudan, pero más que nada si nos ayudan, nada,
hay podcast.
Va a seguir hablando Quémese para rato. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Siento bonito, oh tan bonito.